Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Ese es Germán Fratarcangeli haciendo la apertura de este dignísimo programa, pero también lo tengo a Mariano Brown. Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo me gusta esto? Y por fin Mora Martínez. Mira, está medio pedorra. Señoras y señores, dignísimo público de este dignísimo programa Estudio País. Bueno, acá estoy. Sí, me presento, Enrique Raúl Pessoa, Quique Pessoa, lidera de enrolamiento 8.112.346. Como digo siempre, no había nadie en este país. Fíjate, 8 millones, bueno, saca la cuenta. Independientemente de ello, acá estamos recordándolo al Cabezón Badía, porque él fue el creador de Estudio País y porque él fue de alguna manera el que unió las provincias de este ISPA en un programa televisivo. No era igual que esto, nada es igual a nada, simplemente esto es está inspirado en una idea del Cabezón. Tenía representantes de las provincias en una especie de panel, y entonces, bueno, a eso lo llamaba Estudio País. Yo tengo un agregado más, y que me gustaría comentarlo cuantas veces fuere menester, ¿no, amigo? Me gustaría comentarlo, porque quiero abolir la palabra interior. La estoy rechazando despacito, por eso tarda en venirme. Porque nunca me gustó del todo, pero siempre la compré. Soy del interior, hasta se decía con cierto orgullo. Pero bueno, yo estoy transmitiendo este dignísimo programa llamado Estudio País para Radio Nacional en mi casa, en mi estudio, en San Marcos Sierras, pequeño pueblo del noroeste de la provincia de Córdoba. Ni siquiera estoy en Córdoba capital. Desde ahí transmito esto. Esto va a través de un sistema hasta Buenos Aires, puerto satelital, va el satélite y baja en las 49 emisoras de este país. Alguno escuché por ahí que medio como que se embroncó porque había algunas emisoras de este país pertenecientes a Radio Nacional que no repetían este programa. Y a mí eso no me disgusta, es más, me siento, a ver, no sé si orgulloso, pero me siento bien que en esas localidades, mientras yo estoy pregonando que el interior no debe existir más, que este es un país federal de verdad, cada una de esas radios puede, a su vez, tener una programación local. A veces no se puede, esto es cierto. A veces no hay medios, esto también es cierto. Pero cuando los hay, y ellos quieren tener programación local, para mí está fantástico. Está fantástico. No es que diga, uy, pucha, una radio menos. No, al contrario, es una radio más. Bueno, dicho esto, ya me presenté, esto es Estudio País. Me voy a mandar una conexión maravillosa con una radio que está muy lejos de acá, pero que está muy cerca de nuestro corazón. Hay pocas cosas que sabemos de la gente de esa radio. ¿Dónde está específicamente? ¿Dónde está viviendo? Pero lo que más me importa es charlar con ellas, porque son cuatro: Eliana, Yanina, Tamara, Julia. Te digo los apellidos: Eliana Garaldo, Yanina Galeano, Tamara Milán, Julia Morena. Están en Radio Arcángel San Gabriel, también llamada Corazón Antártico, en la base Esperanza. Para mí es emocionante poder hacer una conexión a través de cualquier sistema, no importa cuál sea el sistema, pero realmente a mí me interesa mucho. Allá está Damián, que maneja todos los hilos de todas las cosas. Así que bueno, a ver cómo hago para ponerme en contacto con LRA36 Arcángel San Gabriel Base Esperanza Sector Antártico Argentino y todos los nombres que fuere menester. Va también parte de la interna porque se me produjo un cortecito involuntario.
¿Emisora?
Hola, Damián.
Quique, ¿volviste?
Sí, volví. No, tuve acá un pequeño quilombito con unos cables, por eso tuve que hacer un pequeño corte, pero pasame cuando vos quieras.
Dale, ahí te paso y
Sí.
Ah, dale, ahí te paso.
Y ahí volvemos con Quique Pessoa. Así es.
¡Hola, chicas!
Hola, Quique.
Bueno, acá, bueno, repito, estoy en contacto con Eliana Garaldo, Yanina Galeano, Tamara Milán, Julia Morena. Me estaban contando hace un ratito cuáles son los entretenimientos que pueden llegar a tener, al margen de todo el laburo que hay que hacer, los entretenimientos que pueden tener en la base Esperanza. Uno no puede imaginarse bien cómo es ese tema, ni tampoco uno puede imaginarse bien cómo es vivir una temporada muy larga ahí adentro de la base Esperanza. Pero estoy tratando de ir despacito remando detalles. A ver, cuéntenme básicamente en qué pasan el tiempo libre.
Casi no tenemos.
Bueno.
Trabaja mucho.
Sí, me imagino que sí, pero en algún momento habrá un esparcimientito.
Y ahí es cuando creo aprovechamos a hacer actividades, y vamos al gimnasio, tomamos unos mates en familia.
Sí,
estamos en casa, el Juego de la Oca, el Uno, no sé, la familia, ¿no? Muchas series también. Bueno, ¿no? Sí, hay muchas series. Bueno, el viernes pasado, por ejemplo, hicimos reunión de todas las chicas de la base. Ajá. Se organizan, se hacen algunas casitas, se juntan.
Ah, okay, ok.
Cuando, si el día lo permite y está lindo, salimos a pasear, a recorrer, porque la base tiene lugares para poder recorrerlo.
Sí.
Un culopatín. Ah, hacemos culopatín.
Culopatín, qué bonito, me gustó ese.
Es lo más, porque sí. no te golpeas las piernas.
Maravilloso.
Bueno, hace rato no se puede hacer porque no hay miedo. Hay que ir por el lado de las piernas.
Claro. Sí, la única vez en mi vida que pude viajar hasta la Antártida fui a la base Marambio, que está bastante más al norte que ustedes, ¿no?
Sí, la base Marambio, la base Marambio es la base por la cual se puede ingresar al resto de las bases, es como nuestra puerta, ¿no?
Claro, es la puerta postal.
Okay.
Es la puerta al resto de las bases, pues todos llegamos a través de los pasajes por ahí.
Claro.
La base Marambio, y de ahí vamos, nos llevan con los suinos, con los helicópteros a las bases.
Bueno, yo llegué hasta base Marambio con un Hércules C-130.
Sí, claro,
en un viaje alucinante, porque aquel que no sabe lo que es un Hércules, para graficarlo, es una especie de gigantesco galpón que remonta a vuelo.
Imponente.
Imponente, y adentro no tiene forma de avión, no hay manera de saber que estás en un avión. Estás en un galpón.
Nos tocó 6 horas ahí arriba.
Ah, mira.
El vuelo que dura 3 horas,
el vuelo de Buenos Aires a Río Gallegos.
¿Y eso por qué, che? ¿Por los vientos?
Claro, había mucho viento en Colombia,
y había cargado el avión. Bastante cargado.
Bueno, ahora quiero referirme a los trabajos que tiene cada uno, si es que pueden describirme algunos de ellos. Me han hablado de la carga de combustible, me han hablado del tema de las cloacas, pero bueno, ¿qué otros trabajos hacen, si es que pueden de alguna manera contarme allí en la base Esperanza?
Bueno, acá más que nada el personal que está durante el año trabaja en lo que es el mantenimiento de las estructuras que están dentro de la base de las casas. Tenemos una casa principal, están los carpinteros, está el personal de instalaciones, los mecánicos,
sí.
Sanidad, la parte de sanidad. Tenemos como distintos edificios para comandancia, distintos edificios, los chicos de informática, que son los que nos mantienen comunicados con el resto del mundo.
Y nosotros, la LRA 36, que nosotros le alegramos todas las mañanas a ellos.
Ah, muy bien.
Bueno, están los maestros importantes, tenemos la escuela.
Sí, sí. ¿Con cuántos alumnos?
15 son.
Ah, son 15.
En la escuela, entre primaria, entre jardín, primaria y secundaria.
Bien, ¿y tienen cuántos maestros?
Son dos maestros. Un matrimonio. Son tres maestros, porque una de las maestras está en la parte de inicial, que está con los chicos de jardín.
Sí.
Después hay dos maestros, que está la directora Mariana y Víctor, que es el maestro, que está con los chicos de primaria.
Sí.
Y tenemos una tutora, que es la que se encarga, Natalia, que está a cargo de los adolescentes, que es la que los ayuda con la parte secundaria, porque los adolescentes acá estudian a distancia a través de una plataforma del ejército.
Claro, claro. ¿La escuela es posible que lleve el nombre de Raúl Alfonsín?
Así es, la escuela número 38.
38, Raúl Ricardo Alfonsín, eso es lo que tengo aquí anotado. Otro detalle que me interesaría conocer, bueno, tengo acá algunos datos. La base Esperanza fue inaugurada en diciembre de 1952 por el comandante Jorge Leal y fue construida a escasos metros de la costa sobre suelo rocoso en Punta Foca y donde existe un buen fondeadero. Pues es que ustedes saben que no tenemos demasiados detalles de este tema. Lo que sí descubrí no hace mucho tiempo, que todo el Polo Norte es hielo, pero que Antártida y el Polo Sur es tierra firme aparte de hielo. ¿Esto es así?
Exacto, es así, es así, sí. Y bueno, acá cuando se va la nieve es un suelo rocoso.
Exactamente.
Es rocoso.
Sí, ok. ¿Qué bichos hay por ahí? Aparte de los bichos humanos, digo, ¿no?
Pingüinos, focas,
petrel gigante,
sí.
Aves fantásticas,
sí, muchas aves,
escúas.
Y de lejos a veces solemos ver
lobos marinos también.
Ballenas.
Ah, de lejos se ven ballenas. Y hay también lobos marinos.
Ajá. Y la foca de Weddell.
Así es.
Y alguna que otra foca de leopardo. Hemos visto.
Está bien, pero todos los bichos que me están nombrando tienen el aspecto de pacíficos, no hay bicho malo por ahí.
No, asombraba la foca.
Asombraba la foca, mirá.
Mirá. Y las aves también, las aves.
¿Ah, sí?
Hay que tener cuidado.
Bien. ¿A qué se llama Fortín Sargento Cabral? Porque me pasaron esto que en 1978
al
fue
caserío.
Al caserío. ¿Cómo es eso?
El complejo de casas,
sí.
Que fue dentro del plan Pujato, que originó que suceda esto del Fortín Sargento Cabral, de que haya hoy 8 familias viviendo desde 1978, si no me equivoco, interrumpidamente.
Sí,
ininterrumpidamente.
¿Y las familias se van rotando?
Año a año, sí.
Ah, claro.
Van
y los chicos van a
la escuela.
Y los chicos van a la escuela Alfonsín.
Así es. Van actualmente van normalmente de 8 a 12 y después tienen 2 días taller donde realizan actividad física, plástica, música.
Y en la base Esperanza, ¿qué cosas se investigan? Me refiero a todo aquel que esté dedicado a la investigación. ¿Qué es lo que se investiga?
Bueno, acá hay muchos fósiles.
Fósiles.
Acá hay fósiles, bueno, y de eso se encarga la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino.
Ajá.
En este momento, este año, no tenemos ningún científico que esté invernando con nosotros,
sí,
sino que estuvieron trabajando durante todo el año pasado y en la campaña antártica de verano.
Sí.
Y bueno, ellos se fueron en febrero.
Sí, en febrero, con el último...
Hacen un tiempo de pingüinos, sinógrafos...
Sí, está estipulado que vuelvan en octubre.
Está estipulado que vuelvan en octubre. Hay que ver qué pasa con todo esto de la pandemia.
Está bien, está bien.
Pero ellos se encargan de toda la parte científica y investigación. En este momento se mantiene el Fortín Sargento Cabral junto con la parte logística de todo el personal de la otra.
Ok. Eliana, Yanina, Tamara, Julia, no hay ningún problema, al menos por el momento, con el coronavirus allí en la base, ¿no?
No, por suerte no hay ningún caso en la Antártida en general.
Sí, no.
No hay casos.
No.
Claro. Es probable que el coronavirus se muera de frío ahí y decida no ir.
Sí. Ojalá, que no se lleve.
Qué bueno. Bueno, a ver, ¿qué otro detalle me gustaría conocer? Por ejemplo, habiendo ido yo hasta la base de Marambio, yo recuerdo...
Sí, hablando de Marambio, hacemos una pequeña corrección para que no quede... Está al sur de Base Esperanza.
¿Está al sur de Base Esperanza?
Claro, nosotros pasamos, sobrevolamos, digamos, Base Esperanza, llegamos a Marambio y regresamos en helicóptero.
Ah, ¿la Base Esperanza está más cerca del continente?
Antes, pero la pista para el Hércules está en Base Marambio.
Ah, ahora entiendo. ¿Y en qué se van desde Marambio a Esperanza?
En helicóptero.
¿Nosotros o en Twin Otter? Eso es.
Es otro avión.
Sí. Está bien.
Pero vos sos parte del programa de hoy que está saliendo al mundo. Te queremos decir que hoy estamos con el tema del Día Mundial del Libro.
Sí,
¿no?
Señora. Sí,
y
señora.
Sabemos que tenés un libro que se llama Estás Ahí. ¿Puedes comentar un poco de qué se trata este libro? ¿Cuándo lo escribiste?
Sí. Bueno, a ver, yo cuando dedico el libro o se lo regalo a alguien, siempre le aclaro. No digo que no soy un escritor, pero digo, tené en cuenta que este libro lo dije, porque son unas charlas que mantuve con Luis Matini, que es un especialista en algunas palabras determinadas, y entonces elegimos un montón de palabras para charlar sobre ellas y ahondar en cada una de ellas y su significado, no solamente su significado lingüístico, sino su significado simbólico, es decir, qué quiere decir cada una de esas palabras. Por eso, siempre que lo dedico, yo pongo, che, este libro yo no lo escribí, lo dije. Alguien después, en este caso mi señorísima esposísima, se encargó de tomar las grabaciones que teníamos y transcribir al libro toda esa charla. Por eso digo, nunca me digo a mí mismo que soy escritor, soy un decidor que después pasó a la escritura. ¿Cómo están ustedes en cuanto a libros y a material de lectura ahí en la Base Esperanza?
Bueno, acá hay una biblioteca.
Sí.
Habría que
actualizarlo un poco, tratar de conseguir donaciones de libros.
Ajá.
Cada una de nosotras, la mayoría, se trajo libros para leer.
Vamos a tener que dejar, me parece, para que se actualice un poquito.
No, sí. Claro. Ahora...
Ay, no quieren deshacerse de los libros acá, mirá, hace todos años que no.
Sí. No,
claro. Podemos pedir donaciones para la biblioteca de la base, eso sería
sí,
bien.
Sí, porque no, uno, a ver, uno...
Son prestados, perdón por eso.
Sí, uno supone desde acá... Que libros tienen que tener y que tienen que estar actualizados. Ahora me estoy enterando de que le falta actualización a la biblioteca de la Base Esperanza. Por lo tanto, hay que empezar de alguna manera, no te digo una campaña, pero empezar a decirle a los libreros y a todos aquellos, envíen libros a la Base Esperanza. Los necesitamos. Bueno, ¿hay costumbre de lectura o está duro el tema ese? Porque hay gente que no está acostumbrada a la lectura.
Eso depende de cada uno. Particularmente, en mi caso, Yo me gusta, cuando me engancho a leer, me engancho y no quiero soltar los libros, pero me cuesta, esto es en medio excusa, me doy cuenta con el tiempo.
Sí, sí.
Me cuesta encontrar el momento para sentarme a leer.
Okay, sí.
Y descubrí de grande la lectura en realidad también.
Sí.
No es que siempre fui, porque hay niños que de chiquitos descubren lo que es la lectura, los libros,
sí.
Y los apasiona, y yo la verdad los descubrí de bastante grande.
Ajá, bueno. Bueno, y a ver, ¿qué otra cosita puedo indagar? No sé, estoy imaginándome el viaje hacia allá, me imagino ese viaje que hice hace ya un tiempo a la base Marambio, me imagino también los que venían conmigo y cancherearon y quisieron bajar con las camperas abiertas.
Cuando bajás a Marambio es un cachetazo.
Sí, porque no saben la risa que me dio, porque yo me imaginé que hacía frío ahí abajo. Claro, no era la temporada invernal, por supuesto, pero yo me imaginé, y unos cancheros bajaron con las camperas desabrochadas, a los 3 segundos estaban todos arriba del avión de nuevo, poniéndose pañuelos, cosas en la cabeza.
Es muy brusco el cambio, uno que sube en Palomar al Hércules, sí. Y llega, se sume con la temperatura que hay en Buenos Aires en verano, que están entre los 30 grados más o menos, se baja después...
Claro, claro. Sí, ahí también tienen permafrost.
No tengo idea. Sí, se tiene que formar, no sé si acá justo, no sabría decir.
Bueno, porque no, que lo que me explicaron allí en Marambio es que el permafrost es una mezcla de tierra, barro, hielo, que no se deshace nunca, que es parte del piso, permanece. Parte del suelo, ¿no?
Nosotros tenemos suelo totalmente rocoso.
Ah, totalmente, sí, okay.
Es un gas característico de Marambio, en realidad.
Sí, ahí está, bueno. Bueno, Eliana, Janina, Tamara, Julia, por ahí anda Damián moviendo palanquitas y qué sé yo. Espero que lo pasen bien, espero que estén contentas con lo que están haciendo, porque no debe haber nada peor que no estar contento ahí, ¿no?
Gracias a Dios por ahora no nos pasa, estamos todos contentos. Estamos muy bien.
Bueno.
Y experimentando eso que es la radio para nosotras también.
Qué bueno. No saben el gustazo que me da acompañarlas, ¿no? Y ofrecerles compañía si alguna vez la necesitan, no sé, me vuelven a llamar o llamo yo, qué sé yo. Estamos lejos y cerca al mismo tiempo, porque fíjate que ahora, con el tema del coronavirus, todos estamos medio lejos y medio cerca al mismo tiempo. O sea que la distancia en este momento me importa un pito. Es decir, las siento cerca mío y encima esa radio se llama Corazón Antártico. ¡Wow! Por favor. Chicas, beso grande desde acá.
Bueno, un beso grande, un honor haber hablado con usted. Muchas gracias por darnos parte de su tiempo.
Qué lindo.
Y nada, eso, de abrazarnos a la distancia.
Sí. Bueno, espero verlas en algún momento, en algún recodo de la historia de la existencia.
Ojalá, yo te voy a ir a visitar porque San Marcos Sierra es hermoso. Aguante las materitas de la panadería de ahí.
No, y claro, bueno, acá tengo una hostería que pongo a disposición de ustedes cuatro.
Vamos a volver a llamar. En enero estamos por ahí.
¿Qué se creían? ¿Que me iba a guardar la hostería? Yo no.
Pase.
Bueno, beso grande. Gracias, muy amables.
Adiós.
Chau. Bueno, escuchaste a la gente de Arcángel San Gabriel. Discúlpeseme, bueno, no tengo por qué pedir disculpas porque me emocione. No, me emociona y listo, y qué me importa, Eliana, Yanina, Tamara, Julia, te digo los apellidos, Eliana Garaldo, Yanina Galeano, Tamara Milán, Julia Morena, y Damián, que por ahí estuvo atendiéndome el teléfono, se escuchó perfectamente bien, a pesar de la distancia, y bueno, creo que con cosas como estas, vamos haciendo Estudio País, y vamos también conformando una especie de emoción particular. ¿No te ponen contento contactos como este? A mí sí. Señoras, señores, esto es Estudio País, no hay ninguna duda. Bueno, en este viaje de radio hoy, ya de arranque, nos fuimos hasta LRA 36 en el sector antártico argentino, y dentro de un rato nos vamos a ir a Tucumán, Jardín Florido, para este otoño, desde LRA 15 Radio Nacional Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, con Florencia López González. Después, a La Pampa, con Los Rebeldes Sin Cauce. No, este es un título impresionante que se aclarará a su debido tiempo. Son de LRA 3, Santa Rosa, La Pampa. Juan de Pian está allí. Hoy cocina alguien de Río Negro, sí, desde San Carlos de Bariloche, Richard Oyarzún cocina con nosotros. Como informe tenemos varias cosas para contarte. Vamos a sobrevolar la realidad de muchas trabajadoras y trabajadores de nuestro país que no pueden trabajar por el aislamiento. Es el caso de las trabajadoras sexuales. Ah, te llamó la atención, corté la cortina. Es el caso de las trabajadoras sexuales. ¿Cómo? ¿Vas a hablar de las trabajadoras sexuales en la Radio Nacional? Sí, porque es un laburo. ¿No entendiste todavía que es un laburo? Que no te guste, que lo rechaces, que nos hagamos los boludos con esto, es una cosa. Pero que existe, existe, hermano. Tenemos una entrevista con Mónica Lencina, desde San Juan. No me hago el tonto con este tema. Sará. ¿Quiénes hacemos Estudio País? Puesta al aire, José Stopelo, operador de LRA 7 Nacional Córdoba, manejando la tía Lina. La Chai Line, si querés. Este aparatejo que tengo acá a mi derecha, que a veces me hace renegar, como toda tía. Control central en LRA 1 Buenos Aires, Santiago Conde, Eduardo Pérez, por ahí anda Gloria Sarmiento, charlé con ella hace un ratito. Con el equipo del Servicio Informativo de Radio Nacional, con la coordinación de Nahuel Villarreal de la Gerencia de Emisoras, con Sebastián Fernández en el mantenimiento de Compus, Julio Villarroel en asistencia técnica de los equipos del estudio, Adrián Badino y Streaming Internacional. Gracias, Adrián. Producción general Juan Stali. Conducción, ¿quién les habla? Alguna vez se preguntaban, decía conducción, ¿quién les habla? Las vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061. Reitero, 351-764-5061. Solamente mensajes de texto, gente, No audios, no. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y si quieres escribir una carta, lo haces por mail a estudiopaisnacional@gmail. Si te gusta. A mí me gusta gmail.com. ¿Cómo nos escuchás? Y bueno, podés ingresar en www.radionacional.com.ar y elegir cualquiera de las 49 emisoras de todo el país. Cualquiera de las que esté transmitiendo este dignísimo programa. Si te bajas la aplicación Radio Nacional Argentina para tu tablet o celular, ingresando en tu tienda favorita, No, esto de tiendas favoritas me encanta, ¿eh? Porque hay una tienda en Rosario que se llamaba La Favorita. No sé, se sigue llamando La Favorita, ¿no? Sí, cambió de dueño, era de los García, hace muchos años. La tienda más famosa de Rosario. Bueno, ingresando en tu tienda favorita, nos vas a tener todo el día en tu bolsillo. Una hinchadura de pelota. Mirá la hora que se me ha hecho. ¿Viste que antes las viejas decían eso? ¡Ay, la hora que se me hizo! Nunca supe bien para qué o por qué. Bueno, espérate porque yo tengo algunas señas y señales.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Elijan una canción para lavarse las manos. ¡Canten por un minuto! Paw Patrol, el niño no sea. Hablan de problemas, con ellos contaré.
Chiques en casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública.
No estamos de vacaciones. En la cuarentena seguimos educando. 7 horas diarias de contenidos educativos en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Y 14 horas diarias en la TV pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. Con las maestras y los maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10:34 a.m.
Para prevenir el coronavirus es importante no compartir los platos, vasos ni objetos de uso personal. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Tu dial. Radio Nacional.
Tu identidad.
La radio pública
tiene amistad.
Las dos carátulas. El teatro de la humanidad presenta.
No vine en armas a este país, sino suplicante, pidiendo sagrada hospitalidad.
María Estuardo, de Friedrich Schiller.
Milady, veo que no comprendéis.
¡Claro que comprendo!
Con la actuación de la primera actriz Susana Rinaldi, Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Maschi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Hoy llamo para felicitarlo.
Me parece muy bueno que pasen ya. Bueno.
Y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos oyendo.
La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención.
Los felicito por la enorme tarea cultural que realizan.
Escucha Radio Regional, que es la única radio que escucho.
La programación de hoy realmente fue fantástica.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0876.
Gracias, Radio Nacional.
Nacional.
La radio está excelente.
La radio pública.
Les habla Pablo Vicol de Tedebrón de Adrogué. A todos los que están escuchando hoy Radio Nacional, les pido por favor a todos, quedémonos cada uno en su casa, hagamos las cosas como pide el Ministro de Salud. Cuidémonos, muchachos, no expandamos este virus por todos lados. La salud es importante, cuídense, quédense en su casa.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
A ver, veamos este tema, porque viste que hay una especie de tendencia a considerar que hay temas más importantes que otros,
sí.
¿No? Bueno, pero espérate porque todavía no te presenté, vos estás diciendo sí del otro lado del teléfono, pero todavía no te presenté, estoy simplemente elucubrando. No, pero estoy elucubrando esto. Hay temas más importantes y temas menos importantes. Esto es verdad, sí. Pero hay temas que son injustamente relegados, me pregunto. Yo tuve cierta amistad con el gato Dumas, el finado Dumas. Me hacía reír mucho, era muy gracioso el gato, bueno, era un exagerado para todo, era el tipo era agrandado para todo. Pero a veces me decía él mismo respecto de la cocina, por ejemplo, respecto de las comidas, él me decía que había cierta importancia en el tema cocina, comidas, porque tenía relación con los afectos, con el cariño, con los amores, porque digamos que no se cocina en un laboratorio, se cocina en una cocina, con ollas más o menos conocidas, se cocina para alguien. Muy pocas veces, me decía el gato, yo me cocino para mí, muy pocas veces, y cuando me cocino para mí, no sé, me hago un par de huevos fritos. Pero cuando cocino para los demás, es una especie de cola de pavo real que puedo llegar a desplegar también por una necesidad de congraciarme de alguna manera con los demás. Entonces digo, bueno, había todo un proceso de comunicación ahí en la cocina que yo no sé si vos compartís. Estoy hablando con Richard Oyarzún, que está en Bariloche, y quiero saber su opinión con respecto a esto de darle más importancia o menos importancia al tema de la cocina. ¿Qué decís?
Comparto todo lo que me contás. Para sí. Mí, creo que para los cocineros de mi generación, yo estoy en los 50.
Sí.
Para los cocineros entre 40 y 50 tuvimos la influencia del gato Dumas, de Francis Malman,
claro.
De Ramiro Rodríguez Pardo.
Sí, señor.
Digamos, esa generación nos influenció de distintas maneras. Y un poco para mí, del gato Dumas, y ponele que de Francis me influenciara la idea romántica,
sí.
De Gandhi, Trotamundo.
Sí, 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 claro.
De Ramiro Rodríguez Pardo, sí. la disciplina, la obsecuencia,
sí.
El respeto por las tradiciones, la alta cocina.
Sí.
Bueno, del gato Dumas, para mí era la pasión, primero.
Ajá.
Después el disparate.
Sí, sí.
Bueno, para mí fue una influencia. Yo tuve la suerte de verlo, conocerlo periféricamente y tratar con una persona que era pura personalidad y pasión,
sí,
y guionismo,
sí, sí.
Era un disparate, era hasta incómodo con él,
sí,
un espacio, sí, femenino muy gigantesco.
Sí.
Entonces, podemos filosofar, si querés, del tema, porque me encanta, y creo que la cocina tiene todos esos enfoques.
Ajá,
yo me preparé como chef de esta cocina, esa fue mi carrera, por tanto ahí es donde me influencia Ramiro. Yo venía del arte, antes de dedicarme a la cocina había estudiado dirección de cine y trabajaba.
Entonces
me dediqué a la pintura y al dibujo, entonces tenía toda una experiencia desde la adolescencia con la escenografía, el dibujo, la pintura.
Sí.
Entonces, en ese sentido me identifico.
Pero seguiste un camino de arte, porque, bueno, algunos aseguran que la cocina es un arte, ¿no?
La cocina es un arte, pero para llegar a entender la cocina como un arte, pasás por toda la picadora humana que es el oficio.
Sí, bien, o sea, muy bien, me gustó. Sí.
Porque, viste, por ahí los pibitos, yo soy docente de cocina mucho tiempo, formé muchos cocineros, los formé en mis cocinas y los formé como maestro de cocina.
Sí.
Y lo primero que siempre me gustó fue confrontar, o sea, lo primero que necesité siempre fue confrontar a los pibitos con el futuro, con la realidad de la cocina.
Eso porque es, eso
si,
es.
Si nos quedamos en la cocina como un arte, como que vas a la tele y la rompes, como
sí,
que sos un dandy con sombrero que viaja rodeado de pibas.
Ahí estás listo. Sí, ahí está.
Te vas a golpear contra una pared durísima, que tiene que ver con las tradiciones de la formación, con el, que ahí es donde te digo que juega para mí Ramiro Rodríguez Pardo.
Sí.
O a la Cóncaro, o sea, la disciplina y después borrar el ego del aprendiz.
Está bien.
El aprendiz es una herramienta humana que uno usa para cumplir un objetivo.
Ahora, espera, porque está bien, lo consideramos un arte. ¿No? Ya de arranque.
Sí que lo es.
Bueno,
sí que lo es.
Pero cuesta mucho más laburo que un pintor que se dedica a la pintura y muestra sus pinturas, buenas o malas, no sé, es tomado con más seriedad que un cocinero. ¿Por qué? Parece más joda la cocina. Parece más chiste la cocina.
Parece más joda, parece más chiste, pero también hay digamos, es un arte en el sentido que es una expresión también,
sí,
que hoy en día está más claro porque se ha digamos, se ha llevado a los cocineros a un punto de rockstar o de lo que fuere. Cocinero se expresa, muestra su obra.
Ajá.
O sea, yo ya no cocino. Yo ya, volviendo a lo que vos decías al principio, que me parecía lindísimo y no me quería despegar de ahí, era, vos decías la cocina como esa cosa de pago real, porque es tu ego el que se expresa.
Muy bien.
Porque de la misma manera que el pintor pinta, y una vez que muestra su obra, es el artista. Si no mostrase el cuadro, nunca sería nadie lo sabría.
Sí, señor.
Una vez que el cuadro se muestre, la gente lo ve, lo aprecia y decide si le gusta o no le gusta.
Sí.
Ese artista es. Si no, no es nada. Lo mismo que cocinero. Si yo no te comparto mi pan, y vos me decís que es el mejor pan que probaste en tu vida, no soy nada.
Sí, bien.
Entonces, bueno, ahí hay una cosa que podría ser la humildad de tu mamá, que hace el mejor pan,
claro,
no importa,
claro.
Pero es feliz cuando vos se lo decís, feliz cuando te comes.
Se le ilumina la cara.
Así es, bueno, en el caso del cocinero es la misma sensación, pero como el cocinero ocupa ese rol social, digamos, el cocinero llegó hasta ahí con su carrera, necesita de ese vínculo con su público, y su público sería el que va a saborear, el que va a apreciar, el que va a valorar la obra, que es la comida.
Maravilla.
Entonces, en ese sentido es un arte. Y después, es un arte en el, digamos, hay tal gente que una vez un artista plástico me dijo, esto no es que me baja un rayo y yo te pinto esto y es espectacular.
No.
Yo me levanto todos los días, más tarde, más temprano, durante tantas horas preparo mis materiales, durante tantas horas pinto y dibujo, corto, enmarco, hago, y un día un cuadro de 200 vale la pena y alguien me lo compra.
Sí. Bueno, entonces, vos sabés, me haces acordar con el relato al negro Fontana Rosa, que el negro decía que no es que vienen las musas y te iluminan, tenés que sentarte culo en silla a laburar, hermano. No había alternativa para que salgan las cosas a laburar, hermano.
Así es. Sí. Entonces, por ejemplo, yo te hago mi rabo a la vasca o te hago mi osobuco y vos me decís, esto es... Nunca pensé que esto podía ser tan rico. Yo no te explico que empecé ayer a preparar eso.
Sí.
Y que hace 6 horas que está en una cacerola.
Está bueno, doy explicaciones.
Y quedo... Sonrío y te digo, bueno, ahora se abrimos por eso.
Sonrío.
Bien,
son re canchero. Re canchero.
Porque,
sí.
¿Entendés ese punto?
Sí, como no.
Trabajé muchas horas. Un obrero de la cocina.
Maravilla.
Entonces, comparto, digo, a todo, el arte culinario es el arte de la cocina, porque somos obreros de la cocina. Entonces ahí también empieza el pica-pica de soy chef, soy cocinero.
Dice el dato que me pone Juancito Stali acá, dice, nacido y criado en Bariloche, tiene sangre mapuche por parte de madre, estudió en Buenos Aires, es un chef reconocido en el mundo, si no fuera por la pandemia en estos momentos estaría armando las valijas para Atlanta o New York, pero en esta mañana de otoño, viste, porque Juan vuela también, ¿no? Con lo que escribe. Es un genio. Pero en esta mañana. No, es un capo total. En esta mañana.
Como 2 horas por teléfono.
Y aparte le gusta conversar el tipo. Bueno, en
esta curiosidad es como la mía.
Dice, en esta mañana de otoño, Richard Oyarzún está cumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio en su casa de San Carlos de Bariloche, Río Negro, ya pensando en cocinar para Estudio País, si es que terminó de cosechar hongos y especias por el patio, que es como decir por la montaña. ¿Esto es cierto o es un invento de Juan?
No, no, es cierto, hay un error en la bio,
sí.
Porque yo no nací en Bariloche, yo nací en Chile.
Ah.
Hijo de padres exiliados, no tuve la oportunidad de vivir en Chile.
Ah,
viví
okay.
Siempre en Argentina,
sí.
Crecí en Buenos Aires.
Sí.
Me radiqué en Bariloche como a los 20 años, o sea, tengo 50, van 30, 28 sí. años, creo sí, que sí. Quería vivir acá, yo 28 años atrás.
Ajá. Bueno.
Me formé en el arte, estudié dirección de cine en Avellaneda, en Buenos Aires, cuando me vine a vivir acá. No tenía ningún sentido lo que había estudiado.
Sí.
Okay. Terminé involucrándome con la cocina.
Okay. Okay.
Bueno. Tuve una mentora.
Mentora.
Que se dio cuenta de mi don. Y
ah,
me dijo,
sí.
Mira, vos tenés un don, usalo, porque si no estás perdiendo el tiempo.
Sí.
Me motivó a cocinar.
Bueno.
Cuando me di cuenta que era para mí, no era un profesional, sino me faltaba mucha información.
Sí.
Me fui a hacer carrera a Buenos Aires. Hice carrera en Buenos Aires, durante años cociné allá y avancé y avancé y avancé. Me formé para ser chef de cocina,
sí.
Con franceses. Acá me formé con ingleses en Patagonia y después allá me formé con franceses.
Sí.
Y después volví y empecé mi carrera.
Bueno, tanta formación, sí. ¿Para qué nos va a servir en Estudio País? Porque si no, a ver, seguimos repasando historias, pero no cocinamos.
No, lo que yo quería compartir, que para mí es muy importante, la pandemia nos pone a todos en la casa. Yo vivo en Bariloche, en la península de San Pedro, es un apéndice del continente que entra en el lago, a la altura del kilómetro 20. O sea, vivo en el pueblo, dentro del pueblo vivo en otro pueblo, más adentro, digamos, pero en mi zona, en general, en Bariloche, en el Parque Nacional, tenemos mucha manzana, tenemos mucha pera, ciruela, sauco, maqui. Entonces, yo quería compartir la receta de jarabe de sauco.
¿Jarabe de sauco?
Sí, este es un momento de cosecha.
Sí.
Y lamentablemente la gente va perdiendo los hábitos. Y ahora la cuarentena nos está volviendo a enfocar en ese tipo de cosas. Porque salís a caminar a la vuelta de tu casa, mismo en tu patio, hay árboles por todos lados, la fruta está tirada en la calle.
Sí.
Este momento del año, la calle huele a sidra.
Estás haciendo un rescate de la cuarentena.
Así es.
Sí.
Entonces quería compartir un par de tips, porque ponele, no sé si ubicás el sauco.
No lo ubico al sauco.
Bueno,
¿qué es el sauco?
Creo que vino de Europa y se propagó por todos lados.
Sí.
Pero bueno, tiene unas bayas pequeñas.
Sí.
Para la gente que está en mi zona, que nos va a escuchar. Quería compartir el tip. Mucha gente me dice, no, pero es un quilombo de espalillar. Porque son unas frutas muy pequeñas, son como unas coronas llenas de fruta.
Sí.
Y tenés que sacarla una por una y te mancha la mano. ¿Qué sé yo?
Bueno.
Yo quería compartir el tip que con una peineta, esas que usan las chicas, las señoras o los pelicones.
Sí, con una peineta. Sí.
Una peineta para estirarse los rulos.
Sí.
Vas pasando la corona y despalillas todo el sauco en un minuto.
¡Qué maravilla! Bueno,
y si no tenés una peineta, cortás la punta de un retamo.
Sí.
Lo mochás.
Que te sirve de rastrillo. Te sirve como de rastrillo.
Es una peinetita con una rama de retamo.
Sí, está bien.
Igual efecto.
No, pero una peineta me gustó porque es fácil de conseguir. Bueno, ¿qué más?
Pues si la tiene su casa.
¿Qué más? ¿Qué más hago?
Bueno, despalillo el sauco.
El sauco.
Enjuago las bayas, son unas bayas pequeñas,
sí.
Y las una vez limpias las pongo en el fondo de la cacerola, las cubro con agua, las pongo a hervir a fuego moderado durante 40 minutos,
sí.
Las paso por un colador durante una noche, el jugo que me va a quedar...
¿Cómo durante una noche por un colador? ¿Las pongo en un colador y las dejo colando solitas?
Claro, viste como la doña, por ejemplo, hierve la acelga y junta mucha agua, la deja toda la noche en el colador.
Escurriendo.
El mismo concepto. Yo les pongo un peso para que liberen más jugo todavía.
Ah, okay.
Lo que hicimos en ese proceso fue sumarle valores al menjunje ese, y a la vez captó toda la pectina de las semillas.
Pectina, muy bien, sí señor.
Y y le estoy sacando las semillas porque no las necesito.
Okay.
Solo necesito ese jugo concentrado.
¿Y la pulpa que queda, la pulpa que queda arriba, qué haces?
Puedes hacer dulce, tirarla al compost, dársela a la gallina, dispersarla en tu barrio, bueno, cerca de tu casa, para que en el futuro tengas muchos árboles de saúco.
Qué lindo, esa me gustó, porque se llama un saucal. Claro.
Sí. El saúco es hermoso porque da muy buena sombra, tiene una flor que se usa para hacer champán, que es espectacular.
Ajá.
Que desarrollaremos esa idea en otra oportunidad. Bueno,
bueno,
no quiero perder el hilo.
Tengo el jugo abajo, juntado.
Tengo el jugo, lo pongo de nuevo en la cacerola, al día siguiente, pongo mi jugo limpio, la misma proporción de jugo que de azúcar, una medida, puede ser una taza de jugo por una taza de azúcar.
Perfecto,
Otra vez a fuego moderado, que rompa el hervor, ahí lo voy a cocinar el tiempo que yo quiera para obtener mayor o menor densidad de jarabe, más denso, menos denso.
Okay. Ese jarabe.
A mí muy denso no me gusta porque se carameliza.
Eso es.
Me gusta que quede un color violeta, intenso, hermoso, brillante.
Sí.
Lo suficientemente líquido como si fuera un concentrado para hacer gaseosa.
¿Pero para qué me sirve el jarabe de saúco? ¿Qué es un medicamento? ¿Es algo rico? ¿Se puede untar en un pan? ¿Para qué me sirve? No.
Escucha, es riquísimo,
sí.
O sea, es riquísimo. Y es un jarabe para la tos súper
efectivo. ¡Ah, está el huevo y no lo pise! Ahora sí.
¿Sí?
Muy bien.
Es un jarabe para no toser, para que se te pase la tos,
qué
cuando
maravilla.
No la podés controlar. Me parece que es oportuno en esta circunstancia.
Sí, señor.
Que nadie quiere toser, porque todos van a pensar que estás enfermo.
Está bien.
Es un jarabe para la tos, para los pibitos, es buenísimo, porque les gusta mucho, es muy rico, y muy buen color.
Se puede tomar frío.
Te lo tomas es una cucharada, cuando sentís el impulso de toser, te tomas una cucharada.
De jarabe de saúco, bueno, está bien, sí, pero...
Yo lo pago en la heladera, no solo lo uso como jarabe, porque eso, si lo querés guardar para el año que viene, lo cauterizás y lo guardás.
Ah, sí, claro.
Yo lo hago, lo dejo en la heladera en una botellita, y tengo tos, me tomo una cucharada. Para los nenes es buenísimo porque se lo toman de una. Entonces, le das su cucharadita.
Bien.
Y como preventivo, como antigripal,
y
como ahora en otoño se toma mucho, yo lo guardo para todo el invierno, pero para tomarlo ahora, como te queda un syrup, un jarabe.
Un jarabe,
denso, espectacular, se lo puedes tirar al yogur natural con los cereales, ponerle para
usarlo,
para darle impulso.
Bueno,
entonces, se lo das de comer, no solo se lo das como remedio, se lo das como preventivo a los nenes o a los abuelos, o para vos.
Vos tenés un entusiasmo de locos, porque, bueno, ahora tengo la receta del jarabe de saúco. Por fin, y al fin de esta pequeña charla, me dijo Juan que querías contarme algo respecto de la ciencia a la mesa. Cortito, contame de qué se trata.
Ciencia a la mesa es un proyecto que empezamos con la Subsecretaría de Ciencia y Técnica en Bariloche. Lo empezamos primero, llamaba Ciencia y Cerveza.
Sí.
Lo hicimos para apoyar la levadura nativa con la que se está haciendo cerveza salvaje acá en la Patagonia. Pero Ciencia a la Mesa básicamente es una mesa interdisciplinaria que armamos entre pensamiento científico, desarrollo tecnológico y cocineros.
Ah, mira. Sí.
Lo hicimos para resolverle temas a la gente que produce.
Sí.
Entonces, desarrollamos distintos temas y los llevamos hasta las últimas consecuencias de distintos enfoques.
Ajá.
En este instante estamos trabajando desde hace tiempo atrás, poniendo que van 2 años, 3, me pierdo, con micogénesis, con hongos.
Ajá, ok.
Entonces laburamos con hongos comestibles, pero así como laburamos con hongos comestibles, trabajamos con superalimentos. Superalimentos podrían ser frutos silvestres, como el saúco, que no es nativo, pero hay otros, como el maqui, como la chaura, como el calafate, que sí son nativos, que tienen concentraciones altísimas de fósforo, de calcio, de vitamina C, de vitamina B, que son antioxidantes.
Sí.
Entonces, tener el respaldo de CONICET, con sus científicos, tener el respaldo, nosotros en Bariloche somos un polo científico-tecnológico, tenemos el INVAP, tenemos el Centro Atómico, tenemos mucho trabajo de CONICET. Entonces, tener todos esos respaldos para desarrollar una idea en este proyecto de Ciencia en la Mesa.
¿Hay algún lugar en Internet donde uno pueda meterse y consultar o digamos, tener información respecto a esto?
Sí. El tema es que como por ahora estamos en el plano, está el convenio de la Universidad de Comahue, el convenio...
Están en el arranque.
Todo está en un plano de pensamiento científico, por lo tanto lo que podés llegar a mirar en internet es muy aburrido y muy difícil de abordar.
Okay, bueno.
¿Sí? Pero, digamos... Que bueno. yo me haya involucrado muchos cocineros en el trabajo, lo que tiene que, el único sentido que tiene es justamente humanizar toda esta información.
Muy bien, muy bien.
Hacer que la información empiece a circular entre la gente. Ayer cuando hablé con tu compañero, le pedí que me recomendara algunos cocineros de Córdoba que puedan conectar con este pensamiento, con esta información para poder compartirla, porque es lo que estamos haciendo.
Bueno.
Entonces, sistemáticamente vamos sumando más. Yo fui el primer chef, yo era la pata culinaria del asunto. Yo propuse involucrar otros, porque hay más jóvenes que piensan distinto y que eso enriquece el trabajo, ¿viste?
La diversidad
de pensamiento genera una bola mucho más interesante que yo en mi ego.
Está bien, Richard, yo lo que te propongo es que, bueno, a través de Juan, cuando tengas un dossier o algo que explique concisamente y con claridad de qué se trata esa mesa, bueno, que lo envíes y nosotros a través de Estudio País lo viabilizamos, no sé, se me ocurre que es interesante
esa mesa, es generar microeconomía.
Okay.
Porque nosotros estamos trabajando con gente que está muy aislada, por ejemplo, la gente que cosecha hongos que tiene en su periferia, si cosechas para obtener 20 kilos de hongos necesitas 200 kilos de hongos secos. ¿Cómo lo secas?
Claro.
Bueno, vamos a Bimbab, le pedimos que nos arme un secadero, que funcione sin electricidad, llevamos esa tecnología a esa gente o a ese grupo de familias en ese pueblo apartado y generamos ahí producción de hongos secos que después llevamos a la gastronomía y los comercializamos.
Insisto con que cuando tengas una información de esas, que se la envíes a Juan o me la envías a mí y nosotros la ponemos al aire. Nada. Agradecerte este ratito, y agradecerte la, ¿cómo decirte? El ahínco que pones en tu laburo y en tu arte, ¿no? Porque no es demasiado común. Por ahí te encontrás con algún cocinero que cocina y punto. Pero lo tuyo va un poco más allá. Te agradezco muchísimo y te mando un abrazo grande.
Yo te agradezco un montón que le prestes atención a estas cosas, porque nosotros estamos, viste, con la cabeza gacha laburando, haciendo la
mezcla. Claro.
Y de pronto viene alguien y te pone un foco y te das cuenta de que lo que estás haciendo es mucho más importante.
Está
que
buenísimo.
Así que, muy agradecido, seguir disfrutando del lugar donde estás. Gracias por tu programa de radio.
Bueno, te mando un abrazo grande, Richard, gracias.
Chau.
Muy bien, lo escuchaste a Richard Oyarzún. Aquí en Estudio País.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11 de la mañana. El miércoles se acreditará un refuerzo extraordinario en la tarjeta alimentar. Ante la cuarentena, el Ministerio de Desarrollo Social determinó que aquellas familias con un hijo recibirán un plus de 4.000 pesos y quienes tengan más de un hijo percibirán un refuerzo extraordinario de 6.000 pesos. Cristina Fernández afirmó que el Congreso ya puede sesionar virtualmente y nadie podrá cuestionar esa modalidad. La vicepresidenta y titular de la Cámara Alta se expresó así en su cuenta de Twitter, luego del fallo de la Corte Suprema que avala las sesiones a distancia al considerar que el Parlamento puede constitucionalmente decidir su propio reglamento. Tendrá cambios el calendario de vacunación, lo anunció la infectóloga Silvia González Ayala durante el parte matutino diario del Ministerio de Salud de la Nación.
Compartir una noticia que es óptima, que es la modificación del calendario nacional de vacunación a partir del 1 de junio de este año, con la incorporación de la vacuna antipoliomielítica inactivada, la vacuna tipo Salk, que la tenemos actualmente, pero para los chiquitos, para los lactantes, o sea que nuestros niños se van a vacunar con la vacuna antipoliomielítica inactivada a los 2, 4 y 6 meses como serie primaria y la cuarta dosis o dosis de refuerzo va a ser al ingreso escolar, entre los 5 y los 6 años.
Comenzó en el penal de Devoto la mesa de diálogo entre los presos y las autoridades judiciales y penitenciarias. Luego del motín de ayer para reclamar excarcelaciones ante un caso de coronavirus de un agente penitenciario, discuten entre otros puntos ley de cupo, compensaciones de la pena, extranjeros con domicilio en el país, también informes médicos realizados por médicos forenses, tratamiento de los diferentes métodos alternativos de cumplimiento de la pena, principalmente los grupos de riesgo y o cercanos al cumplimiento de la condena.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en Resistencia Chaco, el punto más cálido de Argentina en este momento es con cielo despejado con humo, temperatura 29 grados 2 décimos, humedad 46%, en tanto en Buenos Aires y alrededores, cielo nublado con lluvia débil, temperatura 19,7, humedad 88%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola, soy Miss Bolivia. Le mando mucho amor a toda la gente que está escuchando la radio en este momento y a toda la gente que está trabajando para que escuchemos la radio. Quedémonos en casa, cuidémonos entre todos.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Soy nacional.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Sí, claro, esto sigue siendo Estudio País, sigue siendo Pessoa el que está por acá, pero yo no sé si ustedes la están pasando bien. Porque eso es lo que uno cree en el fondo haciendo radio, que uno está haciendo una radio maravillosa, llegadora, entradora, pero la verdad es que no, no sé, más o menos. Y esta cortina que tengo aquí de estos cuatro vientos indica de alguna manera que tengo algunos mensajes de oyentes. Fíjate, Daniel Cores. Escuchando Estudio País, hermoso programa, te pido una gauchada. Mi amigo Franco Diodato se fue a vivir a San Marcos. ¿San Marcos? ¿Sierras? ¿Acá? ¿Sí? ¿Noroeste de la provincia de Córdoba? Sí, hace muchos años. Y desde que fue allá, una vez lo fui a visitar, pero después perdí su rastro. Hace como 15 años que no sé nada de él. Creo que tiene el camping Las Vertientes, entrando a San Marcos. Si andas por ahí, le podrás decir que se comunique con Daniel. Gracias, dice Daniel Cores. Castano es Castano, cerca de Montevideo, Uruguay. Te escuchaba allá por el Mirá. Y empieza a hacer así con el dedo, tirando para atrás con los años. Dice, por el 99 o el 2000, creo que estabas en Radio Ciudad, en la tarde. Sí, fue 2001, 2002 y 2003. Y ahora te reencuentro, y no era en la tarde. No, ves que vos, Víctor, vos tenés que concentrarte un poco, Víctor. Yo no puedo estar retando a los docentes. Ahora te reencuentro en Nacional. Por aquellos años yo trabajaba en Baires. Ahora estoy en Uruguay, cerca de Montevideo, y te escucho los sábados. Me encanta tu estilo de hacer radio y la música que elegís. Decime el WhatsApp para mandarte saludos al programa. ¡Wow! ¿Y dónde estará el WhatsApp? Bueno, espera, lo busco y te lo chiflo. Porque yo... No, yo voy tirando todo, yo soy uno. Claudia Elizabeth Novelli desde Miramar, Buenos Aires. Hola, Quique. No sabemos el teléfono para comunicarnos contigo, te estamos escuchando. Voy a tener que abrir de nuevo esto y pasarle los teléfonos y los WhatsApp. ¿Cómo me hacen renegar, loco? Es una cosa, parezco una tía yo, mirá, la tía Lina. Nilda Heredia, te escuché el sábado por Radio Nacional, primera alegría en cuarentena. Susana Brilinskas, muy bueno el programa del sábado 18, gracias. Resolví la cuestión, lunes, martes, jueves, viernes, escucho al señor Acosta. ¿Quién es Acosta? Miércoles y sábados, ¿qué es? ¿El bigote Acosta? Sí, y miércoles y sábados el señor Pessoa. Cariño, sigamos cuidándonos. Ah, bueno. Marta Román, Un abrazo, Quique, feliz de escucharte los sábados. Oscar Montserrat desde Alta Córdoba. Te descubrí el sábado pasado. Te escribo desde los talleres del ferrocarril en Alta Córdoba. Gracias por alegrarme el día, hermano. Carmen desde Gran Burg. ¿Sabe por qué paro? Porque estoy viejo y tonto. No. Los años también traen ciertos reblandecimientos. Pues es que vos me decís, gracias por alegrarme el día, hermano, y para mí no es algo más. No me resbala, no me pasa. Te aseguro que me gusta que me saludes de esa manera. Esto quería decir. Era una boludez, pero bueno. Dale, empezó a hacer un programa en serio, ¿querés? Carmen, desde Gran Burg, Buenos Aires. Hola, buenos días, soy oyente de Radio Nacional y ayer no estuvo el programa del señor Larrea y quisiera saber por qué no. Y si cambió de emisora o dónde lo encontró. No, ¿Larrea cambiar de emisora? ¿Pero qué te pasa, Carmen? No, debe haber tosido. Titor. Y si cambió de emisora o dónde lo encontraría, me dio mucha alegría volver a escucharlo. Ah, está hablando de mí ahora, al igual que todos los integrantes del mismo, y la misma alegría de escuchar aquí que Pessoa, programas que me desasnan. Espero me respondan. La producción acota presurosa. Al carromato de la farsa de Héctor Larrea lo podemos escuchar de lunes a viernes por Nacional Folclórica en www.radionacional.com.ar. Dice Coqui Ortiz. Coqui, otra vez. Sí, Ortiz, porque no se pronuncia esa Z final. ¿Quién dice Ortiz? No, es el Coqui Ortiz, desde Resistencia Chaco. Hace un rato, mi amigo sonidista José Rodríguez, con quien ayer compartíamos alguna charla respecto del programa Estudio País, me mandó este audio. Ah, mira, lo tengo acá. José lo grabó hace unos años en el Centro Cultural Alternativo de Resistencia en Chaco, donde estaba trabajando José, la noche que tocó Daniel Massa. ¡Qué músico, papá! Tiene lindos momentos la grabación para esos recortes de la melodía que pasan en el programa. Sí, claro, la cortina principal de este programa es esta que tengo acá. Se titula A la final chorizo. Y es una interpretación de Daniel Massa. Pero dice que hay en el minuto 1.50 y un solo de bajo y luego un contrapunto hermoso con el piano. Déjame porque lo tengo por acá. ¿Lo puede disparar, señor? A ver. Tres. Va, 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 va. Poné un poco de gana, Massa. A la final, chorizo. La cortina de este dignísimo programa. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos.
Qué grande, Daniel.
estilo de barroco.
No viste La Bella Durmiente, no sabes lo que es el huso. Bueno, yo tampoco sé muy bien lo que es el huso, sí, pero es algo que pincha, ¿no? Porque la bruja le dice, toca el huso, porque hay una rueca, que la viste la rueca, tiene una rueda, pero nunca supiste bien, yo tampoco supe bien cómo cuerno funciona una rueca de hilar. Para eso... me voy hasta Villallardino, en el Valle de Punilla, es decir, cerca de mi casa. Allí está Horacio Jáuregui Lorda, que el tipo hace hilado artesanal y fabrica ruecas. Horacio, ¿estás por ahí?
Acá estoy.
Pero qué loco eso. Porque ¿para qué haces ruecas si hay unas máquinas maravillosas eléctricas que hacen todo?
Usted también leyendo esos viejos cuentos infantiles
que asustan a los niños. Es verdad. Bueno, primero decime cómo funciona una rueca.
Bueno, una rueca. Como muchas herramientas...
Sí.
Es algo que evolucionó. No es que un día un carpintero se despertó y dijo, voy a hacer una rueca, y e hice una rueca, ¿no?
Sí.
Y evolucionó a partir de el huso, que es la primera herramienta textil que apareció en todas las culturas del mundo.
El famoso huso de hilar.
El famoso huso, que acá en el norte le decimos la pusca o la puisca.
Ajá, sí.
Ese uso, es una historia media larga, pero no se sabe cuándo, en el Asia Central le sacaron el torpero, la muyuna, esa piedrita que le da la inercia, que lo mantiene girando.
Sí.
Lo pusieron sobre dos soportes en forma horizontal, una rueda a un costado, un hilito que unía el huso con la rueda al costado, ¿no?
El huso, perdón, el huso, ¿qué viene siendo? Una especie de punta, pero
claro,
con punta.
Es un palito, sí. Un palito que uno, como todo palito, es flaquito y largo, y uno lo hace girar como un trompo.
Eso es, bueno, por eso tiene punta, porque es finito y termina en punta.
Sí, termina en punta porque en ese modelo de rueca el roce continuo del hilo le iba afinando.
Ahí está el huevo y no lo pise, compañero.
Claro. Entonces cuando la gurisa esta tocó esa punta filosa, chácate.
Ya está, ahora lo tengo. Bueno, eso gira y tiene un peso que puede ser una rueda, antes era una piedra, que le da inercia.
Claro, lo que hicieron en el Asia Central, que es la famosa charca hindú con la que hilaba Gandhi.
Ajá.
¿Viste las fotitos esas que andaba de Gandhi hilando con
algodón? Sí, sí, señor.
Bueno, esa era una charca hindú, una rueca de huso. Es decir, el huso, el trompito, en vez de hacerlo girar dándole el tincazo, el envión con la mano, esto se hacía girar a través de una correa con una rueda.
Ah, ok. Bueno, vos te parás frente al huso, como si el huso te fuese a clavar.
Claro.
Y ahí entonces enroscás una hebra primero, y eso va, al ir girando, va armando como una soguita, y vos vas saltando la lana.
Se va retorciendo,
Eso.
El hilo es justamente hebras que son finitas, tienen sí. un determinado largo,
claro.
hebras que gracias a la torsión quedan enganchadas unas con otras.
Mirá cómo acabo de aprender cómo se hila, no, bueno, cómo se hila, no, cómo se explica el funcionamiento de una rueca.
Y por radio,
Tomás. Sí, no, por radio, me hace acordar un viejo charlatán de radio que agarraba por radio tres pelotitas y hacía malabarismo por radio. Entonces la gente tenía que imaginar.
Qué increíble, no, eso no lo escuché yo.
No, era una locura total. Claro. Locura. Bueno, bien, fabricas sí. ruecas.
Volvemos a la rueca.
Sí.
Para terminar de redondear esto,
sí, sí.
Esa charca hindú, cuando llegó a Europa, los hindúes se sentaban a rodillas, cruzaban las piernitas y
sí.
el traste al piso.
Sí, ¿ves? Señor.
A los europeos les resultaba incómodo, entonces la levantaron a la rueca, le pusieron unas patas.
Y un asientito.
Un asientito enfrente y la rueca ya le incorporaron un pedal.
Ay, tenés,
entonces,
claro.
esa rueda con el uso, con la agujita y el pedal, sí. es la que tocó la gurisa esta.
Está muy gurisa. Bien, está muy bien. Y ¿sí? Pero, a ver, si no sé qué es lo que sigue, porque me imagino el uso, me imagino las hebras que se van retorciendo, vos que vas largando la lana.
Sí.
¿A dónde va eso? ¿Se va enroscando en el mismo uso?
Claro, ahí, a ver, ¿cómo lo explicamos? Se va enroscando en el mismo uso, pero hay dos etapas.
Sí.
Primero, uno hace que las fibras se retuerzan, es decir, se genera la torsión,
sí.
después se para la máquina y se envuelve el tramo de hebra logrado
sí.
en el cuerpo del uso.
Ah, listo. Listo,
eso la hace muy lenta.
Claro.
Entonces, en el siglo XIII, a un alemán de apellido impronunciable para mí,
sí.
se le ocurrió un sistema muy sencillo, que es una pieza de torsión, una U, le decimos nosotros, de torsión,
ajá.
y un carretel, una bobina.
¿Eso es la devanadora?
No, sigue siendo la rueca.
Sí, es parte de la rueca.
Claro, okay, lo que sí. pasa que el tipo, este alemán lo que hizo fue lograr que esas cosas que se hacían en dos momentos separados, en como te contaba recién,
sí.
primero generar la hebra y después almacenarla,
sí.
en este sistema que inventó el alemán esas dos cosas ocurren simultáneamente.
Eso es, está bien.
De todos modos, a la rueca la tiene que alimentar, la persona que está hilando la tiene que alimentar con sus manos.
Eso es.
La rueca retuerce y almacena lo que la persona que está hilando le suministra.
Claro, por eso por ahí se ven lanas que han sido hechas a mano, que en algunos lugares son un poquito más gorditas porque se le escapó más lana.
Sí, uno puede hacer el hilo con experiencia, ¿no?
Sí, lógico.
Puede hacer el hilo que quiera, muy finito, muy grueso.
Está buenísimo.
Parejo, desparejo, torsionado.
¿Vos haces hilados y haces teñidos también?
Sí, también, es decir, lo textil en artesanal es como medio atrapante, ¿no? Se
debe tratar
con muchas profesiones.
Sí, ¿y de dónde sacás las tinturas?
Y bueno, lo que proponemos nosotros son tinturas naturales.
Sí.
Es decir, a partir de... mayoritariamente son vegetales.
Ajá.
Salvo el rojo que se saca de la cochinilla, que es un parásito de las tunas.
Sí, y lo que llaman el lloro del algarrobo.
El lloro del algarrobo, sí, señor.
Que sale como una especie de cosa
como
negra.
Una brea.
Sí, como una brea, sí.
Sí.
¿Eso sirve para teñir?
Sí.
Ah, mira.
Sí, totalmente.
Ah, mira.
Hay mucho. La verdad que es apasionante todo
sí.
esto.
Sí, ¿dónde te encuentro en Villa Giardino? ¿Dónde estás?
Ahora estoy de la tranquera para adentro. estamos en Villa Gloria, en la calle Paraguay.
¿Villa Gloria se llama?
Sí. Sí, sí.
Bueno, te voy a ir a visitar cuando podamos.
Cuando podamos.
No, porque quiero ver, sacar alguna foto, mirar un poco, todo me interesa.
Bueno, sí, ahora después te pasamos
Dale.
Las coordenadas para
Dale.
Que no te pierdas.
Horacio Jáuregui, Lorda, Villa Giardino, Valle de Punilla.
hacedor de ruecas, hace tinturas naturales el tipito. Y lo tengo acá cerca. Bueno, te mando un abrazo grandote y seguramente nos encontraremos.
Abrazo grande, compa.
Bueno, entendimos lo que es una rueca. A ver, Juan me envía algo que dice Horacio Jáuregui, a quien acabamos de entrevistar, nuestro hacedor de ruecas, ha puesto a disposición la posibilidad de donar ruecas para alguna institución educativa del país que la requiera. ¿Cómo sería? No estamos sorteando ruecas, ojito, dice Juan presuroso. La idea es que podamos ver si hay alguna escuela o taller cultural que ya estén trabajando con hilado y ese oficio integral que es lo textil, y que a ese espacio le sirva tener una nueva herramienta como es la rueca. Nos escriben a Estudio País por mail, estudiopaisnacional@gmail.com, y vamos a ver si podemos facilitar esa rueca que confecciona Horacio Jáuregui en su taller de Villa Giardino, Córdoba. Hace un rato me pedían el WhatsApp, y acá Juancito también se ofrece presuroso. Juancito, sí, Juancito, ¿por no venía a conducir vos este programa? No, yo te cebo mate, boludo. Pero claro, si está atento a todo el tipo, el WhatsApp, 3517-6450-61. ¿Cómo te lo digo? 351, por un lado, ¿vio? Sí. Un 7, como quien no quiere la cosa, va un 7. Luego, tres pares. Vamos de nuevo, 351, porque te armé un quilombo. Mira, no, yo soy tan... Espera. No, vos sabés que estoy solo, yo acá me río solo porque soy un pavo. 351-7-64-50-61. ¿Sí? Bueno, Facundo Salazar me dice: hola, Quique, maestro, te enviamos esto hace unos días salido del horno, y me deja un YouTube. Somos de Rosario. En lo personal soy oriundo de Santiago del Estero. Un gran abrazo y muchos éxitos con ese Estudio País. Te hablé de la programación de sábado en Nacional. Ajá, no te dije nada. No, bueno, estoy esperando porque cuando dejo pasar un rato recibo una reconvención amistosa del señor director de esta dignísima radio. Vos no sabés lo que son las reconvenciones amistosas. No te las puedes mirar, irreproducibles. Programación de sábado en Nacional Estudio País, va todos los sábados de 10 a 13. Antes está Atilio Bleta soltando pájaros. Después de Estudio País viene el panorama informativo, y luego viene Guillermo Stronati con Tierra Adentro, Alejandro Apo y su Todo con Afecto, las mejores charlas sobre música en La Clave con Fena della Maggiora. Después Sandra Mianovich. Sandrita, te mando un beso muy grande. Hace un tiempo largo que no te veo, pero no sé, qué sé yo, te quiero. Sandra Miavin con su programa Soy Nacional. Y después el Cholo Gómez Castañón, a quien no quiero nada. El Cholo no lo... Mirá, no me hagas hablar del Cholo Castañón. El Cholo Gómez Castañón haciendo pan casero este sábado. Quédate en Nacional hasta que se te caigan los otolitos. Otolitos, ¿sabes lo que un otolito? Poné allí otolito y te vas a dar cuenta, se te caen los otolitos. Bueno, y en estas cosas medio sueltitas que tengo por acá, Matilde Pérez Berlanga me envió un recortecito del diario Clarín, de una recopilación hecha por Lidia Lerner sobre dichos, expresiones y pensamientos de chicos. Una de Manuel de 6 años. ¿Sabés qué dijo Manuel? Yo te hago la traducción, porque Manuel puede haber dicho lo que quiera, pero yo te digo lo que quiso decir Manuel. Manuel quiso decir, ¿cómo es posible que si a las 12 de la noche tenía que rajar porque el hechizo le transformaba todo en lo que era antes, haya quedado un zapatito de cristal? ¿Sabés qué dijo Manuel de 6 años? Debió haberle quedado una chancleta llena de barro y cenizas. Me muero, Manuel. Creo que tiene razón. ¿Cómo es que el zapatito quedó de cristal? Están todos locos los cuentos. La lógica de Manuel, aplastante. 6 años. Atajá. Bueno, esperá. No, teneme un poco de paciencia, porque no todo viene todo pegado.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Radio Nacional se suma a la iniciativa Seguimos Educando del Ministerio de Educación. Desde nuestra página radionacional.com.ar podés encontrar
cuentos. El barrio previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos.
Algo que seguía manteniéndolos unidos de día o de noche.
Recitales.
Radioteatros.
Te ruego que hablemos con seriedad.
Pero es que nadie podría pensarlo mejor, anfitrión.
Contenido histórico.
Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena.
Entretenimiento para los más chicos.
Un día los colores comenzaron a discutir por quién era el más importante.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Hay mujeres que están tapadas porque están lejos, porque no son famosas.
Mujer País, Anabela Soch.
La están luchando un montón, pero son demasiados los obstáculos para salir adelante en la carrera de la música.
Domingos, desde las 5 de la mañana.
La lucha de las mujeres, la ley de cupo en los escenarios de la música argentina, son frases y palabras que ustedes quizás vienen escuchando mucho de un tiempo a esta parte.
Por Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 29 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar, y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta el sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Hola, soy Luis Pesetti y este domingo de 14 a 16 horas vamos a encontrarnos en el abrazo más grande del mundo. Un programa con música, acertijos y lecturas para grandes y chicos. Con música para bailar con la escoba y transpirar solos en pareja o en familia. También otras canciones para evocar los gigantescos espacios verdes de nuestros afectos. Este domingo de 14 a 16 horas la radio va a ser nuestra casa y nuestra plaza. En el abrazo más grande del mundo. Luis Pesetti.
Nacional, la radio pública.
La radio pública.
Nacional.
Hola amigos, les habla el Pato Filiol. En esta cuarentena, quédate en tu casa.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Esta es la cortina que le robé hace mucho tiempo a Juanjo Domínguez para presentar a las distintas radios con las que nos vamos conectando en este dignísimo país. Pero antes me, no sé, qué sé yo, viste, tengo tanta pavada encima. No, la voz de Etitor Larrea diciendo Nacional, la radio, Radio Nacional, etcétera. Es uno de esos locutores que tiene una voz sumamente, pero sumamente particular. No como la del resto, la tropa, digamos. Todos tenemos, los locutores tenemos, solemos tener buenas voces. Algunos nos preocupamos por educarla un poco más. Algunos tienen voces muy reconocibles. Bueno, Larrea tiene una voz absolutamente no solo reconocible, sino inconfundible, la de Titor. Le chupo las medias de Tito. Bueno, a ver si me puedo comunicar con LRA15, Radio Nacional Mercedes Sosa, de San Miguel de Tucumán. A ver, empecemos a hacer el zoom de siempre, ¿no? Mirando el mapa del país, vamos haciendo un zoom despacito, vamos arrimándonos. Tucumán es la provincia que tiene el territorio más pequeño del país. Está ubicada en la región del noroeste argentino, anda mirando para allí, limita al norte con Salta, al este con Santiago del Estero y al sur y oeste con Catamarca. Orígenes, a ver, si algo tiene Tucumán es historia, y no solo la casita, un momento. La región estaba poblada por tres naciones diferentes, los diaguitas, los tonocotés y los lules. Diego de Rojas fue el primer conquistador español que llegó a la provincia en 1550 por los valles calchaquíes. A lo largo de los tiempos coloniales, Tucumán fue el eje demográfico, económico y comercial del Río de la Plata, y era la ruta obligada hacia el Alto Perú. En San Miguel de Tucumán, el 9 de julio de 1816, en la casona de Doña Francisca Bazán de Laguna, hoy conocida como la Casa Histórica, se dio inicio al proceso de formalización de la actual República Argentina, que por otro lado dejó de lado a la Liga de los Pueblos Libres que impulsaba José Gervasio Artigas con las provincias federales. La población actual Tucumán tiene en la actualidad 1.500.000 de habitantes, de los cuales 790,000+ viven en San Miguel capital. En la actualidad la economía de Tucumán es el primer productor mundial de limones y también el primer principal industrializador de esa fruta. En la actividad primaria de la agricultura tienen gran relevancia la caña de azúcar, como siempre, la palta, la frutilla, el arándano y cultivos intensivos. San Miguel de Tucumán, orígenes. En 1565 arribó el realista Diego de Villarroel con la orden de fundar la ciudad. A unos 40 kilómetros de la actual capital se encuentra un lugar llamado Ibatín, donde el 31 de mayo de 1565 se realizó la primera fundación de San Miguel de Tucumán y Nueva Tierra de Promisión, que era así tal su nombre. En 1685 se reubicó la ciudad en un sitio llamado La Toma, cercano al margen derecho del río Salí, en donde Fernando Mate de Luna la fundó por segunda vez. Y no se dio cuenta, como decía Leloutier, y ya había sido fundada. No, pues, esto es lo que se desprende de esta parte de la historia. Florencia López González, ¿estás en LRA 15, Radio Nacional Mercedes Sosa de Tucumán?
Estoy en esta bendita emisora. Hola, Kike, querido, ¿cómo estás?
Qué lindo. Bueno, me gusta que digas bendita emisora, ¿no? Es decir, uno tiene cariño por el lugar donde está trabajando. A veces no, pero diciendo bendita emisora me da la impresión que sí.
Por supuesto.
Bueno.
Mientras todos los argentinos están haciendo sus posteos en este aislamiento social preventivo y obligatorio diciendo en casa o estoy en casa, bueno, nosotros también estamos en casa, en el RA15, así la sentimos.
Muy bien. Me dice Juan, que es un hurgador, que dijiste que sos la menor integrante de la radio desde que se inició. Eso no lo entendí. ¿Cómo es esto?
A ver, dale. En realidad llevo 11 años. En la emisora.
11 años, ok.
11 años, sí, en el RA15, sí. Y desde ese entonces soy la menor integrante.
Se te escapó la
se
mejor.
Se me fue la fota por ahí.
Qué bueno. Bueno, ¿y qué trabajos haces ahí en la radio o qué trabajos hiciste?
Bueno, vos sos un hombre de radio, sos un hombre de medios, sabés que hacemos siempre un poquito de todo, no tenemos un rótulo,
no tenemos
una actividad específica.
Sí.
Acá, bueno, antes que nada le ponemos el pecho, empezamos por ahí.
Ah, claro.
Y la hemos vivido desde todos los ámbitos, en exteriores, hicimos coberturas especiales también, pasé por la web, mucho tiempo estuve produciendo la radio, porque bueno, a veces falta uno, a veces falta otro, y nos vamos turnando también en las tareas.
Sí.
Me toca desde hace un par de años también estar en estudios, en el programa de la mañana de Radio Nacional.
Ajá.
Y bueno, ese es, por estas horas, el espacio de construcción, de lucha, de compañerismo y de información que compartimos con los oyentes. Pero siempre a la mañana, ¿eh?
¿Cómo se llama el programa de la mañana?
El Equipo Nacional.
Bueno, ¿y ahí vos qué haces? ¿Una co-conducción? ¿Qué haces?
Exacto, sí. Acompaño a Guido Sebastián Ferreira, que es el conductor de ese espacio. Somos un grupito reducido, pero me toca estar acompañándolo, como bien decías, en la co-conducción. Hago un poco de todo dentro de lo que es ese rol, ese espacio en el estudio, pero particularmente hablamos mucho de política. La mañana de la radio suele ser bastante política, vos sabés, y en este sentido, más en esta provincia que pequeñita, como comentabas, pero con mucha actividad, hay mucho para hablar.
Sí. Mira, te voy a hacer una pregunta sonsa, pero conozco un poco el paño de casi todo el país. ¿Se puede hablar con soltura, se puede hablar con libertad, o de alguna manera tenés algunas presiones? Uy, tardaste un ratito, ¿eh? No.
Tomé impulso. No, es que voy a ser muy honesta en esto que te voy a comentar.
Bueno, justamente la pregunta vino para esto, ¿no?
Para hacer ruido.
No, vino para que me contestes, digamos, lo que pasa realmente.
Y lo que pasa realmente, Kike, es que la libertad existe, lo voy a reconocer, y es fundamental decirlo.
Sí.
Muchos luchan por tenerla, nosotros la tenemos dentro de lo que es una radio nacional.
Sí.
Existe la libertad dentro del equipo de trabajo.
Ajá.
Pero no siempre existe la libertad cuando tenés que llevar adelante un rol, una tarea.
Entiendo.
O el desarrollo de ciertos temas si sos mujer.
Ajá, bueno.
Y por ahí va, ahí fue mi suspiro.
Bueno, claro, y no sé si intuitivamente también mi pregunta fue por ahí. ¿Qué es lo que está pasando en esa materia, no solo en esa radio, sino en esa ciudad, en esa provincia?
Bueno, lo que se ha notado en este último tiempo es que los roles menos relevantes o con menor pago, pero que requieren mucho más trabajo y mucho más esfuerzo, lo están llevando a cabo las mujeres.
Ajá.
Cuando se trata de más horas de trabajo, cuando se trata de cubrir exteriores, cuando tenés que hacer mucha investigación, cuando le tenés que remar, son las mujeres.
¿Y es menos reconocido el trabajo de las mujeres?
No, para nada, Por eso te quería comentar, porque además los roles poco relevantes son de mujeres, están mal pagados. Estoy hablando en general, no me refiero particularmente
a
nuestra emisora.
Por supuesto.
Pero es una lucha constante por estar, por aparecer, por ganar otros espacios, por poder generar temas propios, allá de los que te dice una línea editorial o una dirección de medios. Los cargos jerárquicos los tienen los hombres. Sí. Las decisiones editoriales pasan por los hombres.
Sí.
Y las mejoras salariales pasan por los hombres. Así funciona Tucumán. Tucumán es una provincia que tiene su ritmo muy de norte del país.
Claro.
Que tiene su ritmo bastante clásico para estas nuevas luchas que están surgiendo, este protagonismo que está pidiendo la mujer día a día. Bueno, Tucumán se está quedando un poquito en esa materia y en los medios es en donde más lo notamos.
Qué interesante esto, porque, bueno, no te olvides que yo estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba, en un pueblo pequeño, no estoy en Buenos Aires.
Claro.
Pero por eso también me interesa de alguna manera reflejar cómo estamos en todo el país, que no es todo lo porteño,
¿no?
Que se siguen respirando algunas antiguallas en algunas provincias.
Uh-huh.
Y por eso me gusta esto que acabas de pintar. Cambio el panorama y me voy al coronavirus y decime cómo están viviendo, si hay aislamiento allí, porque, bueno, es una de las pocas provincias, y no es la única, que ha logrado no tener casos positivos.
En realidad, la que no ha tenido casos positivos ha sido Catamarca. No nos toque esa gloria. Lamentablemente, no es tan buena la noticia en cuanto a esos números, pero sí hay que decir que Tucumán ha estado a la altura de las circunstancias en cuanto a las medidas, en cuanto a los controles. Ha estado respaldando las decisiones del Ejecutivo Nacional. Hay por estas horas, Quique, 31 casos confirmados en la provincia de Tucumán, 31 casos, hubo en este contexto 4 fallecidos ya en nuestra provincia, pero está bastante controlada la situación. Desde un primer momento se supo que había propagación y que había contagios en circulación dentro del territorio provincial, no obstante el aislamiento ha colaborado en sobremanera con este tema. Y bueno, tener también un gobernador que sea médico ayuda mínimamente
A que comprenda de otra manera la cosa.
Seguro. Este ha sido un plus, totalmente.
Bueno, hay comunidades campesinas, comunidades indígenas diseminadas en la provincia. ¿Están en problemas? ¿Están bien? Contame.
Bueno, las verdaderas dueñas, propietarias de la provincia, de las tierras de la provincia, tendríamos que decir si hiciéramos historia, pese a que en los hechos no sea así, pero es cierto, y están dando el ejemplo, Quique, realmente hay que destacar y reconocer que las comunidades originarias en este contexto están a la altura de las circunstancias y han demostrado una solidaridad realmente digna de ser imitada por todos. En este caso, te quiero hablar de una comunidad en particular, pese a que todas están trabajando en este contexto de COVID-19, la comunidad de El Mollar. Cuando contabas un poco de Tucumán, hablabas de los valles altaquíes, hablabas de Tafí del Valle. Bueno, El Mollar está ahí, pegadito a Tafí del Valle, se llega también por la ruta provincial 307, y en esta comunidad del Mollar, quien está a cargo es una mujer. Volvemos a tocar el tema.
¿Qué es una género? Es una cacique.
Margarita Mamani. Margarita, desde el primer día, como protectora de las tierras y sobre todo de los valles calchaquíes, convocó a su comunidad y les planteó la necesidad de cuidar los valles.
¡Oh, qué ejemplo!
Realmente un ejemplo. Mientras vos estás viendo lo que pasa los fines de semana largo, por ejemplo, en Buenos Aires, de todas aquellas personas que se quieren ir a la costa o a su casa de veraneo, en Tucumán suele ocurrir que los fines de semana largo, quienes viven en la ciudad o en el interior de la provincia, quieran irse a los valles porque tienen casa o porque se la pasan realmente bien, es un lugar bellísimo.
Precioso,
pero las comunidades originarias dijeron, si hoy no está esa gente en los valles, preservemos los valles de absolutamente todos.
Quienes
tienen casas, de quienes no tienen casas. ¿Por qué? Porque nos estamos cuidando a nosotros y también los estamos cuidando a ellos. Así que Margarita, en este caso, tomó la voz y junto a su comunidad salió desde el día 1 del aislamiento social preventivo y obligatorio a las rutas de los valles calchaquíes, está trabajando con el municipio de Tafí del Valle, realizando los controles, siguiendo quién ingresa y quién no a los valles calchaquíes.
Digamos, cuidando la salud interna de esa zona.
Totalmente.
Qué maravilla.
Pero aparte, esto de tomar la ruta, pero no en señal de protesta, sino tomar la ruta en señal de cuidado. De resguardo. Esta cuestión realmente espeluznante. Y al mismo tiempo, tiempo, comprometiéndose con esa gente que quiere llegar, sí, que quiere subir, que a lo mejor quiere ir a su casa de fin de semana o de veraneo, diciéndoles, ustedes no vayan, nosotros les cuidamos lo que es de ustedes.
No, no, bueno,
es realmente colosal. Nosotros
Margarita cuidamos. Mamani, cacique de la comunidad originaria de El Mollar en los Valles Calchaquíes.
Sí, ella y toda la comunidad.
No, es un ejemplo total.
Sí, totalmente.
Qué maravilla. Bueno, qué lindo, Florencia, que haya podido, bueno, salir esta conversación y que nos hayamos enterado de varias cosas de Tucumán, pero de esta, de Margarita Mamani, es importantísimo.
Totalmente, es importantísimo, un ejemplo.
Es un ejemplo. Bueno, el resto, ¿se sigue trabajando? ¿Hay zafra? ¿Hay ingenios? ¿Sigue funcionando eso o está parado?
Bueno, la zafra generalmente comienza en la provincia de Tucumán desde marzo y culmina más o menos en septiembre, octubre, dependiendo de los ingenios.
Sí, ok.
Bueno, en este caso se ha visto postergada, se habla de un comienzo de zafra en mayo. La Unión de Industriales Azucareros ha estado trabajando también bastante en este contexto de pandemia, porque ha estado donando el alcohol que se elabora en los ingenios para el Sistema Provincial de Salud.
Bien.
Y ha decidido que va a pasar todo lo que tiene que ver con la zafra, con la molienda, con las cosechas también, porque entra el trabajador del surco en este contexto, para el mes de mayo. Así que se están aguardando esas fechas y ese periodo particular.
O sea que
el Titu sí está trabajando con normalidad.
En definitiva, me querés decir que en Tucumán son machistas pero generosos.
Más o menos. Hay sectores y sectores.
No te creas que son tan...
Hay sectores y sectores.
Florencia, qué maravilla. Decime, si yo... acá tengo el mapa de Tucumán. Bueno, si yo pudiese salir ahora mismo, si no hubiese ningún coronavirus en ninguna parte, ¿a qué lugar de Tucumán tengo que ir primero a conocer y no perdérmelo?
Si tengo que ir por un lugar favorito,
maravilloso,
espléndido, bueno, Tafí del Valle es el lugar por excelencia de los tucumanos y además de quienes visitan Tucumán. Eso seguro y además es innegociable, te diría. De todas formas, Tucumán está creciendo muchísimo turísticamente y yo te diría que te podrías llegar, por ejemplo, a San Pedro de Colalao, que queda en Trancas, hacia
el norte. ¿Y qué hay ahí en San Pedro?
Y en San Pedro de Colalao es una de nuestras villas veraniegas. No te puedo decir no porque tiene los cerros, porque
no tiene
nada de eso. Es un lugar tranquilo, es un lugar verde, con un muy buen clima, que tiene una buena ruta de llegada y de acceso, que está una hora en auto desde la capital tucumana, que para los devotos tiene y cuenta con la imagen y la figura de la Virgen de Lourdes, y que hay muchas actividades del turismo religioso allí. Pero además, y aquí va el porqué de la propuesta, tiene todos los años una serie de eventos que están bastante interesantes para que los que no son de Tucumán, pero también los tucumanos, puedan participar. La fiesta de la humita.
La humita. Perdón, ¿humita en chala o humita sola?
Es humita, pero se compite por la humita en olla y por la humita en chala.
¡Qué loco!
¡Ojo!
Yo quiero ir ya ahora.
Aparte estamos en época, te cuento, ¿no?
Estoy saliendo para allá, pero bueno, pues ahora no puedo.
La imaginación nos ayuda.
¡Qué maravilla!
Tiene la fiesta de la humita, así que yo te lo recomiendo por eso. Bueno, el Mollar tiene la fiesta de la verdura, Tafí del Valle la fiesta del queso. Siempre estamos hablando de comida y de turismo nosotros los tucumanos.
Te mando un beso, un abrazo grandote. Mercedes Sosa se llama la radio LRA 15 Radio Nacional. ¿Desde cuándo se llama Mercedes Sosa?
Se llama Mercedes Sosa desde pasadito el 2010.
Listo. Bueno, esto está en San Miguel de Tucumán. Y ahí está Florencia López González, a quien escuchaste contar de todo. Gracias, Florencia.
De nada, Kike, querido. Un abrazo para vos y, por supuesto, para todos los oyentes del país.
Qué bonita. Bueno, muy amable. Le escuchaste a Florencia López González de LRA 15 Radio Nacional Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, aquí en Estudio País. Bueno, a ver, fíjate lo que te digo, pero escucha bien y con atención. Todo tiempo pasado fue anterior. El que nace pobre y feo tiene grandes posibilidades de que al crecer se le desarrollen ambas condiciones. No, son unas frasecitas que junté. No tienen por qué ser todas para el mismo lado, pero sí todas tienen el mismo sentido. El ego es ese pequeño argentino que todos llevamos adentro. Y si no puedes convencerlos, confúndelos. Se nos voló Marquitos Moonstock. Sí, de Leloutier. Entonces, en lugar de recordarlo con una lágrima, puedo recordarlo con alguna emoción, sí, pero me parece mucho más lindo esto. Evite accidentes, hágalo a propósito. Lo importante es el dinero, la salud, ahí viene. Errar es humano. Pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. No soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. Todo es relativo. El tiempo que dura un minuto depende del lado de la puerta del baño en que te encuentres. El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa. Toda cuestión tiene dos puntos de vista, el equivocado y el nuestro. La verdad no es lo que importa, sino tener razón. La pereza es la madre de todos los vicios y como madre hay que respetarla. Abrazo, Marcos, desde acá para allá. Abrazo grande, Marcos Moonstock. Bueno, esta información me llega de Purmamarca. Dice que crea un mercado digital de productos turísticos con artesanía y hotelería. La ciudad jujeña de Purmamarca es como la puerta de acceso a la quebrada de Humahuaca. En estas épocas de pandemia, Purmamarca busca resistir a la caída de la actividad turística con propuestas en el mundo digital. Productores y productoras de Purmamarca decidieron armar una plataforma de venta por Internet. Utilizaron como soporte el dominio oficial del municipio y crearon el sitio www.purmamarca.gov.ar/mercado. Repito, www.purmamarca.gov.ar/mercado. Es una plataforma similar a Mercado Libre o a eBay con pago electrónico. Pero este mercado digital de Purmamarca no le cobra comisión alguna a los productores. Por lo tanto, el vendedor recibe el 100% de lo que paga el comprador. También tiene un espacio para donaciones destinado a ayudar a quienes no pueden enviar los productos que ofrecían al público, como, por ejemplo, los gastronómicos callejeros. Para acceder al catálogo, los productos deben ser hechos en Purmamarca o alrededores, genuinamente artesanales y que se puedan enviar a domicilio. Entra en www.purmamarca.gov.ar/mercado y déjate tentar por la quebrada de Humahuaca. Bueno, hace un rato te hablé de alguien que me había mandado cosas. Bueno, todos me mandan cosas. Esto es así. Pero Matilde Pérez Berlanga me hizo escuchar a una tal Sheila Blanco. Está en internet, creo que la habrás escuchado. Hace Bach, hace Mozart. Pero ¿qué hace la tipita? Agarra esas obras, que son, digamos, obras históricas y conocidas por todo el mundo, les pone una letrita y las canta. No, no, pero ¿cómo las canta? Se llama Sheila Blanco. Se metió con Johann Sebastian Bach.
Cuando se habla de composición, hay muchos autores que merecen un programa. Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, todos ellos son irrepetibles. Pero hay uno que es inigualable, porque su legado musical es colosal. Es barroco, fatuoso, espiritual, y así tipa es la música de Dios, Johann Sebastian Bach. Si tú te fueras a Marte a vivir, llévate contigo la pasión de San Mateo, sin necesidad de relax y fluir. Escucha las variaciones Goldberg y los conciertos de Brahms. Brandenburgo. No olvides la suite número 2 menor en ti, que te clava, te subyuga, te ilumina, te sublima, te alucina, terminando este batisteri. Qué chocurrante que fue mi trabajo, todo el día compone que compone, pero y no acaba la cosa, no, no. Además de componer y bendijos tener, fue tanto el clavecinista, violinista, organista y violista y alemán y luterano. Pero lo más loco de su historia es que cuando murió J.S., su inmenso legado quedó sepultado y tuvo que llegar Felix Mendelssohn a hacer es la obra de Juan Sebastián Bach y con Fritz aquí cero su reputación. Hace ya más de 3 siglos nació y sus obras se escuchan cada día. Se ha hecho Bach con un buen Instagram. Si en el 17 hubiera habido internet, Bach tuiteando sus partitas más retuits que Rosalía y con su peluca blanca de youtuber. Si estás cansado del reggaetón, escucha Bach y pon atención en sus corcheas y de mis corcheas. Esta es la historia de nuestra humanidad. Este es el tiempo y vete a disfrutar. Si hubo alguna vez en Dios, pues Juan Sebastián.
Se llama Sheila Blanco y la podés buscar porque hay varias de estas cositas que acabas de escuchar, varias, le pone letra y las canta, pero las canta de verdad. Mira, no sé cómo venís vos, ¿eh? Yo vengo bastante bien en este sábado. Me estoy divirtiendo bastante con este programa. Tanto que estoy, mirá, estoy a punto de mandarle una nota al director de la emisora renunciando a mi sueldo. Porque como estoy disfrutando tanto, digo, ¿cuál es el sentido de seguir cobrando un sueldo? ¿Por qué voy a tener que sacarlo? Dinero a Radio Nacional y me estoy divirtiendo como uno. Sí, fue una joda, ¿eh? Me voy al noticiero. Como quien no tiene la joda.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Es el mediodía de la República Argentina. Debaten para acordar de qué forma funcionará la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, dijo que el lunes discutirá el tema con los jefes de bloque de forma virtual ante el aislamiento obligatorio por coronavirus. San Luis continuará con sus límites geográficos cerrados y circulación en corredor bioceánico. El gobernador de esa provincia, Alberto Rodríguez A., comentó que el presidente Alberto Fernández quedó muy conforme y señaló que están trabajando muy bien durante la reunión por videoconferencia de la que participaron ayer los mandatarios provinciales. Reabren en Jujuy las peluquerías, centros de belleza y estéticas. Tendrán que funcionar bajo un sistema de turnos y un estricto protocolo sanitario ante la pandemia. Los dueños de albergues transitorios advierten que podrían quebrar. La Federación Argentina de Alojamiento por Horas se quejó de las trabas de los bancos para acceder a créditos a raíz de la cuarentena que paralizó la economía.
Tránsito.
Tránsito normal en la General Paz. En el puente de la Noria pasan los autos con demora de 10 minutos por el control. Por otra parte, la autopista Bolonia de la Plata, la Ricci, 80 kilómetros por hora para camiones. La ruta 7 habilitada a San Luis. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más frío en este momento en la Argentina continental es Río Grande, Tierra del Fuego, con cielo ligeramente nublado. Temperatura 5 grados, un décimo bajo cero, humedad 92%, pero la sensación térmica es de 8 grados y medio bajo cero. En tanto, en Buenos Aires y aledaños, cielo nublado, temperatura 19 grados 4 décimos, humedad 87%, se pronostican lluvias para lo que resta de esta jornada.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola amigos, soy Mucha Carabajal, integrante del conjunto santiagueño Los Carabajal. Esto es un mensaje para que entre todos hagamos la parte que nos corresponde. Quedarnos en nuestra casa, ya va a haber tiempo para que volvamos a las peñas, a las guitarreadas, a los encuentros entre amigos. Pero hoy es fundamental quedarnos en casa para que eso ocurra. Hay mucha gente que está arriesgando su vida para cuidarnos a nosotros. Lo que debemos hacer cada uno de nosotros es quedarnos en nuestras casas para cuidar al otro. Si te quiero, si deseo verte, nos debemos quedar en nuestra casa. Gracias a Radio Nacional por darme la posibilidad de estrechar un abrazo a la distancia desde mi casa a cada uno de los habitantes de este bello país.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Soy nacional.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Qué bonita sos, carajo.
Tengo algunos mensajes de oyentes y ahora te los leo. Luis Ferrari Paleo, de Radio Música Internacional. Hola, Quique. Cuando tengas algún inconveniente en cuanto a la técnica, la emisión, deduzco que la tía Lina está ahí al lado. Quisiera saber si necesitas de algo en lo que tal vez te pueda ayudar desde Radio Música Internacional aquí en Cava. Mi número, aunque no tenés celu, te lo dejo, pinga, y lo tengo acá. Sí, señor. Gracias, Luis Ferrari Paleo. Gisela Mac, desde Buenos Aires. Me está gustando mucho el programa. Me recuerda mucho al que hacía Badía. Una sola cosita que no me gustó del programa pasado es que hayas festejado a la persona que se quejaba que no podía escuchar el programa porque estaban pasando una misa. En realidad, en esto hay que ser un poco más abierto, ya que para muchas personas estos programas que le transmite la fe también son compañía. No sé, capaz deberían ser radios especiales, no lo sé, pero tenemos que respetarnos, eso solo, y quiero que se entienda sin ánimo de ofender, el resto bárbaro. Soy trabajadora social, amo viajar por mi país. Un abrazo y sigan, por favor, dice Gisela Mac, desde Buenos Aires. Graciela del Carmen Maldonado, desde Moreno, Buenos Aires. Hola, Quique, soy una señora de 83 años de la ciudad de Cruz del Eje, pero vivo en Moreno. Quisiera saber, ¿cómo se llama el vals que pasaron el programa pasado? ¡Uy, Dios! Cuando he escuchado... Esperá, no, ya está, vamos despacio.
llévenme despacio porque yo no tengo 83, pero ando, ando cerca. Se llama Tu Olvido, Graciela del Carmen Maldonado, desde Moreno. Sí, Tu Olvido. Bueno, quisiera, dice, mandar saludos a mi Juan, fiel oyente tuyo. Muy bueno el programa, bendiciones para todos. Gracias, Graciela. Inés Fernández Mouhan, grande Quique, soy oyente histórica de La Oreja. Uy, un programa del siglo XVIII. Gracias por seguir en la radio y en Radio Nacional. Excelente programa. Fuerte abrazo. Betty López, desde Munro, Buenos Aires, escuchándolos en casa. Casilda Chazarreta, desde Santiago. Me gusta que den el nombre y el apellido. ¿Ve? Siempre me gustó eso. Santiago del Estero presente. Ancha Sumach. Muy lindo. Cintia, David y sus hijos, Camilo y Fausto, desde Cafayate, Salta, nos encanta viajar con tu programa. Saludos, Quique. Diego Fabián López, desde Paso del Rey, Buenos Aires. Saludos desde mi bicicletería. Muy lindo el programa. Rulo de Estatua, desde León, España. Firme como Rulo de Estatua. Pero no, pero ¿por qué no me ponen nombre y apellido? No es como so. Poneme cortina. Porque yo me agarran como unas palpitaciones cuando nos ponen el... Bueno, Rulo de Estatua, desde León, España. Otro día más confinado, escuchando Estudio País, desde Trabajo del Camino. Firme como Rulo de Estatua. Antonio, desde Puerto Deseado. Antonio, ¿qué? Otro, mira. No, me van a matar a mí, porque yo me descompongo. Yo siento que la mitral, se me tapa la mitral, ¿entendés? Sí, es que se, viste que la ¿era la mitral o la tricúspide? Bueno, una de las dos se me tapa. Te sigo desde aquella publicidad donde decías vamos a divertirnos como leones, por Canal 3 o por Canal 5 de Rosario. Me alegra que estés otra vez. Siempre me quedó en la memoria la samba del limonero que cantabas. Siempre una porcioncita. ¿Se llama así? Nunca la ubiqué. ¿Podés tararearla un poco? Abrazo y gracias por estar en estos momentos duros. No puedo tararearla porque no me la acuerdo. Debe haber sido así por lo menos, mira, por lo menos dos, una vez. Samba del limonero. Alejandra desde Catamarca, feliz de escuchar a quien tanto admiro. Me bajé la app y te sigo en las redes, también los miércoles. A pesar de que es ahora trabajo, te escucho a escondidas. Gracias por hacernos recorrer el país. Bueno, tengo que aclararlo, porque Alejandra desde Catamarca, cuando dice que escucha los miércoles, lo que escucha es un programa que yo hago desde hace 15 años por las redes. El programa se llama El Desconcierto, va en directo los miércoles de 10 de la mañana a 1 de la tarde, como este, pero los miércoles. Lo hago desde San Marcos Sierras y lo subo a las redes. Después desde ahí lo bajan, no sé, creo que más de 100 emisoras, porque yo lo subo a la página. La página es www.eldesconcierto, todo junto, .com.ar. Ahí tenés. ¿Me van a cobrar esta publicidad? Digo, acá, porque acá son capaces, ¿eh? Te miran fijo y dicen, ¿este está haciendo publicidad? Ya. Ajá, y te aparece la factura, porque acá viste que no. Raúl y Mabel desde el Abasto de Rosario. Hola, Quique, buen día. Felicitaciones por tu comunicación con la base Esperanza. Estamos en cuarentena y eso nos hizo patear el tablero con la radio que siempre escuchamos. Conocemos San Marcos Sierras, recordamos una alemana que cocina como los dioses. Seguramente te acordarás de una alemana que cocinaba como los dioses, si es la que yo digo. Roberto Najmías, santafesino, pero actualmente vive en Buenos Aires. Buenos días, Quique, es la primera vez que te escribo, aunque te vengo escuchando desde tu primera audición de Estudio País. Siempre te escuchaba cuando estabas por Nacional y quería que lo sepas. Te envío mi afectuoso saludo extensivo al calificado equipo que te acompaña. Beatriz Cruz, excelente programa. Gracias por la comunicación con la base Esperanza. Un lujazo. Osvaldo Gazzaniga. Gazzaniga, en tu caso sí, estás haciendo excelente radio como siempre. Hermoso programa. Un saludo. Tengo todavía una lata de bizcochitos Gazzaniga que perteneció a tu viejo. Sí, una lata de bizcochito con el vidrio. Sí, la uso para la hierba. Ahí tenés, tomá. Liliana, desde la Isla del Tigre. Buen día, Quique. Yo la estoy pasando muy bien escuchándote. Besos y abrazos virtuales. Jorge Álvarez Merino, desde Neuquén. Ay, cómo. Te escuchamos junto a Dana y Elina. Me había distanciado de vos allá por 2015, pero siempre es un placer escucharte. Abrazo, Isabel de Tuzangó. Hola, Quique, como siempre un gusto escucharte. Quiero saber si el programa queda grabado para poderlo escuchar nuevamente. Bueno, preguntaba en la radio. Sí, creo que creda en la radio, loco. Y si no, no sé, ¿no? Y son uno dentro de la radio. No me hagas hablar. Te ruego, alguna vez nos cantes el gusanito. No, es un error. No es con G, es con B. Se llama el gusanito. Y dice, un gusanito muy chiquitito. Después te lo canto. Pero avisá, así lo grabo. Me trae gratos recuerdos. Bueno, Adrián de Tucumán, hola, aquí, que recién le mandé un mensaje a Liberty. ¡No! No le digas nada a Liberty que yo estoy acá porque se muere de la envidia. Cambié de emisora cuando volviste. ¡Que no se entere Eduardo! ¡Abrazo! A ver, hay cosas que hay que ir viendo mientras la pandemia avanza, mientras el trabajo y la economía popular en este contexto retrocede. Hay un espacio que vamos a llamar el espacio del trabajo formal, del trabajo registrado, y son muchos los sectores que están hoy en crisis en este contexto de pandemia. De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina, y en Argentina más de 300.000 afectados por despidos, suspensiones, recortes, atrasos de pago, a pesar de que a partir del 1 de abril están prohibidos los despidos por un decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo Nacional. Este repaso que yo hago así medio rápido es en cuanto a la realidad del trabajo que llamamos formal. Pero hay en nuestro país, yo diría una mayoría, de miles de trabajadoras y trabajadores informales, que por ahí se nos ocurre, sin darnos cuenta, llamar casi despectivamente trabajo en negro, ¿no? Es trabajo, pero bueno, nosotros acompañamos malamente el tema diciendo que es trabajo en negro. Esto habría que analizarlo alguna vez. Bueno, podemos ubicar ahí, acá, en este contexto, a toda la gente que forma parte de lo que llamamos economía popular. Dentro de la economía popular está la realidad particular de las trabajadoras sexuales. Yo no quiero usar ni eufemismos ni nada, y me acuerdo del negro Fontana Rosa, en el Congreso de la Lengua, hablando sobre las malas palabras. Y se preguntaba el negro, ¿qué son las malas palabras? ¿Son palabras malas que se pegan unas a las otras? No, las cargamos con ciertos significados y las hacemos malas. Te pegás un martillazo en un dedo y sin hesitar, sin dudar, decís, la puta que lo parió. Bueno, ahí fue lo que normalmente llamamos malas palabras. Y en realidad le perdemos un poco la pista al sentido de lo que estamos diciendo. ¿De quién estamos hablando en ese momento? La puta que los parió. Es decir, estamos hablando de alguien que fue parido por una trabajadora sexual. No, viste que es complicado, no lo hacemos, pasa de largo y no nos paramos a analizar. Está bien, puede ser que tengamos que analizar otras cosas. Pero si yo digo que hay un sindicato de trabajadoras sexuales en Argentina que se llama AMAR con doble M, que podés seguir sus actividades en la web y sus redes sociales, que en un rato te puedo pasar algunos datos para que anotes, pero me estoy imaginando en esa cabecita prejuiciosa la pregunta, ¿para qué carajo quieren las putas un sindicato? Bueno, yo te adelanto antes de conversar. Tienen una casa, se protegen, tienen una sede en la ciudad de Buenos Aires, que es la Casa Roja de AMAR, y en este contexto de pandemia, asisten a sus afiliadas con alimentos, productos de limpieza, medicamentos, pero además están haciendo trabajos para el resto de la sociedad, están laburando en la documentación para personas migrantes. Yo sé que te cuesta entenderlo. Bueno, a mí me costó hace mucho tiempo, pero menos mal que algo me entró en esta cabecita. Me voy a ir para la provincia de San Juan, porque también están organizadas en esa provincia. Allí está Mónica Lencina, que es secretaria general de AMAR en su provincia y secretaria adjunta a nivel nacional. Mónica, ¿estás por ahí en el teléfono?
Sí, aquí estoy.
¿Cómo andás?
Bien, vos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Familia, ¿bien? ¿Todo bien?
Adiós, gracias, todo bien.
Adiós, gracias, todo bien. Bueno, contame, antes de pasar al tema de la pandemia, contame en principio cómo surgió la necesidad de organizarse entre ustedes. Contame cómo es el funcionamiento, los requisitos de ese sindicato.
Bueno, AMAR tiene la República Argentina, 25 años, cumplió ahora en marzo.
Ajá.
Venimos organizándonos desde el 94 justamente por la violencia institucional que las compañeras venían recibiendo en la calle y sí. empezaron a buscar una solución. Desde sí. ahí venimos nosotros como sí. Organización reuniéndonos y juntándonos primero para saber qué es lo que era el trabajo sexual, si era delito o no era delito.
Ajá.
Y porque lo asociábamos que era un delito por lo que nos llevaban detenidas.
Claro.
Pero luego, conociendo un poquito más de las leyes y todo eso, sabíamos que no es ningún delito, que el trabajo sexual de personas mayores de edad...
Sí, es una decisión personal, es una decisión propia.
Personal, sí, es una decisión propia.
Claro.
No contempla ningún delito. Lo que sí está... nos llevaban detenidas por las contravencionales, que era sí. por el uso de la vía pública,
claro.
Prostitución escandalosa y todo eso, sí. bueno, ya caíamos nosotras detenidas.
Sí.
Por causa de eso, un montón de compañeras empezaron a organizarse, a conocer y sí. empezar esta lucha que llevamos las trabajadoras sexuales en este país ya con 25 años.
Ajá.
Más organizadas que nunca, ya sí. hay muchas filiales en un montón de provincias y ahora se suman un poco más con todo esto de la pandemia.
Sí.
Se han ido sumando algunas otras provincias que no estaban y que, bueno, van a empezar a ser parte de la organización.
Ahora, discúlpame, en estos 25 años de trabajo, ¿han logrado que la gente, el conjunto de la gente, deje de tener todo ese prejuicio que siempre se tuvo?
Se ha logrado mucho.
¿Se avanzó en algo ahí?
Se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho en que se nos ve como parte de la... De la clase trabajadora popular,
sí,
¿no?
Sí.
No registrada.
Claro.
Se nos ve como mujeres sujetas de derechos, ya que nosotras podemos decidir sí. qué hacer de nuestros cuerpos, que antes era muy criminalizado,
claro,
sectores que no era muy aceptado
sí.
ante la sociedad. Mm. Ahora ya nos dicen trabajadora sexual, antes nos decían prostituta o puta.
Claro,
entonces como que han cambiado algunas terminologías
sí.
para dirigirse hacia nosotras.
Mm.
Y obviamente que se ha logrado, primero, parar muchísimo la violencia institucional en la República Argentina.
Sí.
En varias provincias se derogaron los códigos contravencionales,
sí.
que ya no las llevan detenidas las compañeras. En esa provincia todavía no se puede lograr, porque aquí no hay una voluntad política para poder derogar los códigos contravencionales,
sí.
siguen totalmente vigentes,
sí.
aunque son ya viejos, son de 69, 70...
Sí.
Y bueno, y con todo esto estábamos este año en el transcurso de llegar a un como una mesa de diálogo junto con el sí. Ministerio de Justicia de la provincia.
Una especie de acuerdo.
Y claro, una especie de acuerdo, no, para justamente la derogación de los códigos contravencionales.
Claro, sí.
Y la modificación de algunos otros.
Ajá.
Pero con esto de la pandemia se paró todo y estamos de nuevo en la misma. Así que hasta cuando no pase todo esto,
claro.
no, seguramente que no vamos a tomar agenda de eso.
Sí, ahora llévame a este contexto, ¿no? Al contexto,
contexto.
De la pandemia. Ahí en tu provincia específicamente, en San Juan.
Y aquí complicadísimo, porque de por sí ya estaba media complicado. En una provincia chica, pobre, porque para mí es muy pobre San Juan, donde el trabajo sexual existe, pero existe con mucha vulneración de derechos,
claro.
no solo
claro.
Institucional de la policía, también hay mucho estigma social aquí en la provincia,
sí.
es una provincia de gente muy cerrada, como dicen por ahí, muy conservadora,
sí, claro.
yo les digo muy hipócrita, porque si te utilizan y después te niegan, para mí es gente hipócrita.
Ese es el punto, ese es el punto básico, ¿no? Te utilizan y después te niegan.
Exacto, ese es el punto básico de nosotras.
Sí.
Entonces, como que de por sí nosotros en la provincia de San Juan llevamos 5 o 6 años de organización,
sí.
Que encontramos la asociación AMAR y yo en mi persona la traje aquí a la provincia de San Juan y ahí fundamos la filial, que la componen casi 100 trabajadoras sexuales de todo lo que es el Gran San Juan. Y bueno, y ahora con esto de la pandemia, si antes estábamos mal, hoy estamos peor. No,
claro, por supuesto. Mónica, perdón, hay gente que fue entendiendo el funcionamiento de este sindicato, que antes no veía la importancia de estar organizadas y se fue arrimando. ¿Esto sucedió?
Sí. Y día a día suceden más, día a día se van sumando más trabajadoras sexuales, van perdiendo un poco el miedo a poner la cara y a reconocerse como trabajadora sexual, porque antes eran muy pocas las que se autopercibían trabajadoras sexuales justamente por el estigma.
Ahora, desde afuera calculo que se debe seguir confundiendo un poco todo, ¿no? Porque la cosa medio prejuiciosa lo que hace es confundir todo, es decir, confundir esta organización con la trata, por ejemplo.
Sí.
Y son dos cosas totalmente distintas.
Totalmente distintas, sí.
Sí. Bueno.
Sí. Bueno, pero ya hay mucha gente también que a la vez y a diferencia, porque nos siguen, porque nos acompañan en nuestra lucha, porque conocen los talleres que damos, porque nos conocen a nosotras.
Sí.
Entonces, como que ya también hay una diferencia y ya no se trata, ya cuando se habla de trabajo sexual, ya no se pone ni siquiera la palabra trata. Porque es otro tema, no tiene nada que ver con nosotros.
Ahora, ¿hacen algún trabajo ustedes para combatir la explotación?
Obviamente que lo hacemos. El solo hecho de que la mujer se autoperciba y que sea por decisión propia. Nosotros aquí, la organización tiene requisito para ser parte de la organización. Tienen que ser mayores de edad, tienen que venir por decisión propia, tienen que venir ellas, tienen que dar, o sea, tiene que ser personal y de cada persona. Decir que son trabajadoras sexuales y no ser ni traída por alguien más,
claro,
ni nada por
claro,
el estilo.
Claro.
Entonces, tenemos que ver que es así y tenemos que ver si trabajan acá, se trabaja mucho calle, directamente calle. Sí. No hay trabajo, es muy poco el trabajo hoy por hoy para pandemia, seguro que sí, pero no existía el trabajo puertas para adentro.
Claro,
todo pesado, todo pesado.
Claro. Ahora, yo no sigo con este contexto de pandemia, ¿no? Y esto que acabo de decir hace un ratito, lo de la asistencia a las afiliadas, ¿cómo es? Contame esto.
Bueno, ¿a nivel país o a nivel provincial?
Me interesa a nivel provincia.
A nivel provincial. Bueno, aquí estamos asistiendo a las compañeras con módulos alimentarios.
Sí.
Con módulos de verdura.
Ajá.
Estamos tramitando los módulos para higiene.
Sí.
También algún medicamento, pañales en algunos casos que hemos tenido compañeras enfermas y hemos tenido que conseguir pañales porque estaban en fase terminal de algunas enfermedades.
Sí.
Hace poquito hemos tenido la pérdida de una de las compañeras y hemos estado también acompañando ahí. Acompañamos con ayudar con los alquileres porque también aquí hay muchísimas compañeras que alquilan y ahora se ven muy complicadas con el pago de estos alquileres y muchas son sacadas de su lugar porque aquí el decreto presidencial parece que no tiene validez en esta provincia de San Juan, directamente la sacan a la calle, así que estamos muy complicadas con ese tema. Por eso siempre es importante para nosotras las donaciones que recibimos porque las compañeras llegan, nosotros la a nivel nacional la bajan a las provincias y nosotros les podemos dar la mano y le solucionan las compañeras cuando se los necesitan.
A ver qué digo, consultas y donaciones en la página web, redes de AMAR, la web es www.amar.org.ar. Muy bien, esa es una página donde se puede consultar y donde se pueden realizar donaciones. Bien. ¿Los prejuicios van aflojando despacito o siguen tan rígidos como siempre?
De a poco van sí, aflojando.
Está bien.
Tenemos que agradecer que con toda esta visibilización por las redes, porque nosotros usamos las redes que tenemos
claro,
a mano, que
claro,
son el Instagram, los Facebook, las páginas,
complicado,
y todo lo que hacemos, sí, los videos, vamos mostrando nuestro trabajo. Y la gente va cambiando y va mirándonos desde otro punto.
Sí, eso es, eso es. Bueno, nuestra intención con este llamado también era, de alguna manera, informar sobre qué están haciendo, cómo lo están haciendo y quiénes son ustedes.
Y todos lo estamos haciendo a pulmón, porque la
claro,
verdad que muy poca es la presencia del Estado.
Sí.
Y obviamente que necesitamos la presencia del Estado, más en estos tiempos que son tan difíciles para montar a nosotras. Sí.
Mónica,
la mayoría tienen cargo de familia.
Gracias, Mónica, te mando un beso grande.
No, gracias a vos.
Bueno, la escuchaste a Mónica Lencina, secretaria general de AMAR, con doble M, en su provincia, en San Juan, y secretaria adjunta a nivel nacional. La escuchaste aquí, en Estudio País.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Si no entendés en castellano, te lo decimos en guaraní.
Epuita, derógate. Epuita, derógate.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública. Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Soy Lidia de Salta.
Soy Mario de Cañuelas.
No voy a fijarme qué hay en otros radios. Está clavado ahí el piano.
Sí, mucho y muy lindo swing,
Soy de Palermo, yo los escucho siempre.
Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una audición?
Habla Eduardo de Mercedes.
Habla Alicia de Santa Rosa La Pampa.
Es mi brújula cotidiana.
No puedo estar sin verla y oír.
Me llega el corazón.
Tengo muchos años.
Soy Susana de Jujuy.
Adapta Chaco.
Estoy enganchada, nunca me desenganche la radio pública.
Habla Gonzalo de Misiones.
Habla Sibilia de Temperley.
De Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso.
Estamos Andrés y Kiki,
cinco perros, un gato, escuchándote.
En todo el país.
La radio pública tiene. Radio pública tiene. Oyentes.
Saludamos a un mercedino, al querido Felipe Piña.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Mi viejo armaba conciertos una vez llevaron a Pugliese y pensaba que el piano estuvo un poquito en una tarima, ¿no? Y dijo, ya más acuérdate que tenés que estar a 4:40.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Alguien malinterpretó la cuestión y lo puso en un andamio. Le dijo a Pugliese que cuando llegó a mi maestro, lo máximo que le pude poner fue 3 metros de 10, que si uno lo bajaba. Y el viejo, que era tan hermoso, dijo, bueno, pero por lo menos ponga alguna escalerita.
Claro, le siguió la corriente, digamos.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 29 minutos.
No estamos de vacaciones. En la cuarentena seguimos educando. 14 horas diarias de contenidos educativos en la TV pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. 7 horas diarias en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Con las maestras y maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta.
No vine en armas a este país, sino suplicante, pidiendo sagrada hospitalidad.
María Estuardo, de Friedrich Schiller.
Milady, veo que no comprendéis.
¡Claro que comprendo!
Con la actuación de la primera actriz Susana Rinaldi, Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30 por Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la Radio Pública.
Pero claro.
Gracias, Germán Fratarcangeli. Todavía no le puedo dar las gracias al Tarambana este. Mirá, no me hagas a hablar de Franquito Luciani, porque no sé qué me dijo, que le resultaba complicado en el tono este. Bueno, no me mandó nada todavía. Si alguien lo ve a Franco Luciani, por favor, dígale de parte mía que mire que se vaya.
Fíjate, Alejandro Carlos Engelberger, desde la provincia de Between Rivers, es decir, como yo soy un políglota, digo, entre ríos. Gracias por estar de vuelta en la FM de Concepción del Uruguay. Mi pedido de hace un par de semanas atrás tuvo un buen resultado. Ahora falta que retransmitan el resto de los programas de AM870. El Topo Alegría, que no da la cara nunca, jamás dice su nombre. Está muy bien, Pessoa, mejor que hace un mes, pero más flojito que el mes que viene. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo nomás. Paul Journier desde Tandil, Buenos Aires, te encontré otra vez, saludos. Marcelo y Andrea desde Mendoza, hola Quique, muy bueno el programa, te escuchamos siempre. Como mendocinos, nos gustaría escuchar alguna vez la versión original del tema A la Final Chorizo, del gran maestro Eduardo Pinto, autor del tema. Fue un verdadero genio de la música. Sí, lo sé, falleció hace algunos años. Tengo la versión y en el programa que viene te la voy a hacer escuchar. Sí, la versión original, ¿no?, de Eduardo Pinto, un genio. Estela Maris desde Castelar, Buenos Aires. Hola, por fin el número. Quique, sos un grande, me haces mucho bien, te quiero. ¿Podrías hacerme escuchar la Zamba del Ángel? Pero viste que son mucho mangazo junto, Estela Maris. No, te puedes estar pidiendo todo el santo día, Estela Maris. No es así la cosa. ¿Podrías hacerme escuchar la Zamba del Ángel en este Hawkeye, te lo escribí en idioma quechua. Ayer celebramos su día. Carlos, desde Parque Avellaneda, Cava. Buen día, Quique, equipo oyente, vos, Larrea y el legado de Juan Alberto, una trilogía imbatible. Te cuento que en enero estuve de vacaciones en San Marcos Sierras, un lugar hermoso. Además, visité Cruz del Eje y Capilla del Monte. Cordiales saludos. María Gabriela Delgado, desde Viedma. Hola, Quique, escucho tu programa en Nacional Viedma. Me llega tu voz con tanta ternura y calidez. Generas un hermoso momento cada sábado. Viajo, disfruto y me sorprendo a través de los relatos. Comentaste hace un momento de un niño sobre el cuento y el zapatito de cristal. Me recordó a una anécdota familiar. Mi madre le contaba a mi hijo Federico la leyenda del caballo Bragado, mi ciudad natal, que antes de ser capturado se tiró a la laguna. La leyenda da a entender que murió en ese acto de arrojo y Federico le respondió: pero abuela, los caballos nadan. Saludos a todos los que intervienen en el programa. Rubén Carzoglio desde Neuquén. Quique, querido, un placer volver a escucharte. Hace tres sábados te redescubrí, ahora en Radio Nacional. Soy de Junín, estudié en Rosario, te escuchaba en esos tiempos, creo que por Rivadavia, mis viejos también. Ahora estoy en Plotier.
Un abrazo. Analía desde Viedma, Río Negro. Hola, muy buenos días. Buen sábado para todas y todos. Si me permitís, quiero estar al día. Aplaudir a los docentes, especialmente a los maestros rurales que en estos tiempos de pandemia también están haciendo su trabajo, acercando a los chicos a las tareas, acompañando y hasta recorriendo a pie distancias para que llegue la propuesta y para saber cómo están sus alumnos. A todos, gracias por la tarea. La radio nos acerca y este programa más. Gustavo Plaza, el cantor de tangos. Quique, querido y admirado, es una gran alegría volver a escucharte, porque es una manera de defender los recuerdos felices que uno tuvo. Te mando el mismo abrazo fraterno de siempre. Don Luis, un santafesino rosarino en el sur. Muy buenos días, don Quique, con todo respeto, con una temperatura de bajo cero, sensación térmica de iguales características y parcialmente nublado. Lo saludamos cordialmente desde Río Grande, Tierra del Fuego. Lo escuchamos por LRA 24, Radio Nacional. Posdata, lo escuchaba por LT8 en Rosario, ¿se acuerda? No. Fue hace mil años. Carlos de Formosa. Me voy a contestar que no. Basta. Carlos de Formosa, querido Quique, recién enganché tu teléfono, te escucho desde siempre. Estás entre mis afectos. Roberto desde Chivilcoy, Buenos Aires. Buenos días, muy bueno el programa. Me gustaría si puede pasar algún cuento con audio de Santiago Varela. No los puedo conseguir por ningún lado. Uno de ellos trata sobre cómo mandar al abuelo sano al médico. Está muy bueno. Gracias. Julia desde San Martín de los Andes. Me encanta escucharte, Quique. Acá a cuarentenados y con amor. Ignacio desde Buenos Aires. Hola, Quique. Entre el vivo de Pedro Aznar que vi anoche y encontrarte hoy en Nacional, ya estoy hecho. Te sigo desde que presentabas a Dorita, tu PC, en aquel programa que conducías por TV. Abrazo grande. Déjame ver, tengo que recibir. Silvia Cerón desde Santa María de Punilla, Córdoba. Qué gusto escucharlo al horario charlando con el Quique. Y nos envía Silvia una foto de su rueca con la chapa de marca de Horacio Jáuregui. Jorge Maidana desde Libertad Misiones. ¿Cómo están? ¿Qué sé yo? ¿Cómo estoy? Mira, no tengo tiempo de ni de respirar. ¿Qué más? Acá escuchando, dice Jorge Maidana. Margarita desde Carpintería San Luis, te descubrí hace unos sábados atrás. Me encanta tu forma de hacer radio y me divierte tu humor. Sigo pegada a la radio a la oreja, en realidad de la compu a la oreja. Bueno, Manuel Puca, Rumi Puca, desde la lejana Puna Jujeña, Abra Pampa, capital de la Puna. Don Quique, buenos días desde los 3.500 metros de altura, con una población de 15.000 habitantes, economía regional, la cría de la llama. Mirá, Manuel Puca, desde la lejana Puna Jujeña, Abra Pampa. Marisa Corral desde Olivos, Buenos Aires, hermoso programa, gracias por adentrarnos en los diferentes paisajes de nuestro hermoso país y con mil ganas de volver una y otra vez a San Marcos Sierras. Saludos a los aguaribales. Bueno, Toti Palomino de Santa Fe Capital, buen día, Estudio País, acá somos AM 540 FM 102.9, escuchándote como cada sábado. Gracias por hacernos sentir el país cada programa, lugar hermoso San Marcos, me dan ganas de volver, quedarme perpetuo junto al equipo. Bueno, Miguel Ángel del Patán Púrpura desde Mendoza me manda la historia de la cortina a la final chorizo. Me la quedo para el próximo programa porque así le pego la original de a la final, chorizo. A ver, vamos a ver si me puedo comunicar con LRA 3, Santa Rosa, La Pampa. Fíjate, vamos a hacer como un zoom, como hacemos siempre, ¿no? Provincia de La Pampa. Ubicación. Está ubicada en la región centro. Limita al norte con las provincias de San Luis y la de Córdoba. Al este con la provincia de Buenos Aires. Al sur, La Pampa limita con el río Colorado, que la separa de Río Negro, y al noroeste limita con Mendoza. Los límites de las provincias de La Pampa, Río Negro, Mendoza y Neuquén se encuentran en un punto en la intersección del río Colorado con el meridiano 68 grados 15 minutos oeste. En el corredor norte-sur, imagínate una linita vertical en un mapa relativo, ¿no? En el corredor norte-sur, sobre el límite oeste, La Pampa alberga bosques de caldén, un árbol que cuenta en esta provincia con su centro de dispersión mundial. Orígenes. Presencia humana más antigua en La Pampa, 8.600 años. Se encuentra lo hallado en Casa de Piedra, en el sur de la provincia, sobre la margen norte del río Colorado. La población actual es de 319.000 habitantes, por dar una cifra medianamente redonda. Economía, el sector agropecuario, la producción se desarrolla en la zona nordeste de la provincia por el régimen de lluvias, la calidad de los suelos, se cultiva trigo, maíz, girasol. En los últimos años avanzó notoriamente la apicultura, principalmente en la zona de Guatraché, General Pico y Santa Rosa. Explotaciones de hidrocarburos están localizadas en el sudoeste de la provincia e integran la cuenca neuquina. La localidad de Macachín se encuentra en las Salinas Grandes de Hidalgo. El lugar, que fue un antiguo dominio del cacique Calfucurá, es una de las explotaciones salineras más importantes del país. Capital Santa Rosa, fundada el 22 de abril de 1892 como Santa Rosa del Toay. Santa Rosa fue sucesivamente capital del territorio nacional de La Pampa hasta 1950, capital de la provincia Eva Perón entre 1951 y 56, y finalmente capital de la provincia de La Pampa desde el 56. Hoy en día Santa Rosa es una ciudad constituida por 62 barrios y tiene unos 300.000 habitantes, digamos, ¿no? Por decir una cifra, insisto, redonda. No se trata de dar cifras exactas, no tiene mucho sentido. Hablando de LRA3, Santa Rosa-La Pampa, allí debe estar Juan de Pian. Juan, ¿estás ahí?
Acá estoy. ¿Cómo estás, Quique? La verdad que emocionadísimo por tu llamada.
Bueno, macanudo. No, a mí también me emociona esto de conectarme desde el noroeste de la provincia de Córdoba, desde San Marcos Sierras, conectarme con distintos lugares del país, poder conversar un rato. A ver, vos naciste en la ciudad de Buenos Aires.
Yo nací en Capital Federal, sí. Mi abuelo era nacido aquí en la ciudad de Santa Rosa, a principios del 900. Sí. Era jugador de fútbol.
Ah, mira.
Y se fue a jugar a... se fue a probar a Boca en un momento.
Sí,
y nuestro, pero bueno, pero se quedó en Buenos Aires.
Qué bonito.
Y hizo una carrera gastronómica con locales en Capital que se llamaban El Rey del Churrasco.
Ah, mirá.
Así que, sí, y después, nos vinimos a vivir a la provincia de La Pampa. Yo nací en Capital Federal.
Sí.
Y me vine de muy chiquito, a los 3 años.
Perdón, eso del Rey del Churrasco, ¿hasta sí. cuándo existió o sigue existiendo?
No, existió hasta, mira, yo calculo
más
que
o menos.
Más o menos hasta el 70
haber
existido.
Okay.
Un poquito más, del 70, pero sí. No mucho más.
Bueno.
No mucho más. Imagínate que era amigo de todos los jugadores de Boca, porque se había hecho amigo ahí, o sea, iban a comer a su restaurante,
claro.
Fanático de Gardel.
Qué bonito.
Una fotografía.
¿Cómo se llamaba el viejo?
Teófilo Benavides.
Teófilo Benavides, miércoles, parece como un gaucho o un criollo. No, don Teófilo Benavides, pone
sí,
respeto.
Teófilo Benavides.
Pone respeto el viejo. Es lindo. Bueno, vos trabajás en radio desde hace muchos años.
Mira, yo la radio empezó, yo empecé a los 15 años a tener este amor por la radio.
Sí.
Yo básicamente empecé siendo músico desde muy chico, componiendo canciones.
Ah, mira, sí.
Y me vinculé a la radio a los 15 años haciendo un programa, el programa de adolescentes que hacemos.
Sí, señor.
Que hacemos siempre con nuestros amigos. Eso sí. Derivó también a una formación de una banda de música.
Sí.
Y bueno, después de grande me agarró ganas de estudiar comunicación.
Sí.
Me fui a Buenos Aires a estudiar comunicación. No me pude quedar por una cuestión económica y cuando me volví a La Pampa,
sí.
me puse a estudiar historia.
Sí.
Y tampoco lo terminé y después me puse a seguir haciendo música. Mm. Esto llevó también a que hiciéramos un grupo de artistas y también de periodistas. Y ahí volví a la radio, volvimos a la radio, fuimos compañeros de una misma radio con vos durante unos años en Radio Sonar de acá de la
claro, sí.
de la ciudad de Santa Rosa cuando vos estabas en el desconcierto.
Sí, claro.
programa que nos acompañaba los domingos de una forma hermosísima.
Qué maravilla, qué maravilla.
Al mediodía, por eso te digo que...
No, ¿sabéis qué pasa, Juan? Me impresiona la red que se va armando. Es como, una trama, es como una telaraña que te va sosteniendo y te va sorprendiendo todo el tiempo.
Sí, sí, cuando nosotros hablamos de Internet muchas veces no nos acordamos que la radio tiene esa red que lo tenía antes, ¿no?
Por favor, sí, maravilloso.
Que lo tenía antes. Bueno, y te digo, empezamos a hacer un programa de entrevistas en un momento político donde la ciudad de Santa Rosa estaba muy convulsionado con un intendente que era muy autoritario y que una pueblada lo sacó. En el 2007, 2008, y ahí
¿Fue una pueblada?
Durante 3 meses se hicieron marchas todos los viernes con una cantidad de gente impresionante en cada marcha.
Ajá.
Lo que obligó al gobierno de la provincia de La Pampa a destituirlo, ¿no?
Claro. Lo que demuestra que cuando nos movilizamos siempre hay un resultado, ¿no? Que nadie se moviliza al pedo.
Exactamente.
Claro.
La verdad que sí. Bueno, y a raíz de eso empezamos otra vez a hacer radio con este grupo de gente también que te decía.
Sí.
Hicimos un programa de entrevistas político-culturales. Después empezamos a hacer como si fuera una kermés que se llamaba la kermés de los sábados.
Ajá. Como el nombre que le habían puesto a Leloutier.
Exactamente.
La kermés de los sábados.
Exactamente. Se llamaba la kermés de los sábados.
Qué bonito.
Y hicimos una radio comunitaria, la primera por internet de la provincia, que se llama Radio Kermés.
Sí.
Y después me vine a trabajar en Radio Nacional, me convocaron en Radio Nacional.
¿Hace cuánto de esto?
Hace 7 años.
Ocho años. ¿Y qué estás haciendo en Nacional?
Y en Nacional estoy ahora haciendo el programa de la mañana junto a Nadia Villegas y nuestros compañeros operadores Rubén Darío Tati Pereira y José Pepe Falkenstein.
Sí, lindas piedras para la onda deben ser esos dos.
No, está buenísimo. Cuando uno entiende el poder del operador,
el poder y el respeto que inspira el operador. Porque sin el operador, hermano, no salís al aire.
No, acá había un músico muy reconocido de la provincia de La Pampa que había nacido en el oeste pampeano que se llamaba El Bardino, Julio Domínguez.
Sí.
Que decía, el primero que tenés que hacer amigo, pibe, es del operador, porque es el que te va a pasar las canciones.
Sin duda.
Bueno. El doctor va a hablar de él todo el tiempo, no le importa.
Ah, seguramente que no. Bueno, ¿cómo se titula el programa ese de la mañana?
El programa de la mañana se llama Rebeldes sin Cauce.
¿Cómo? Rebeldes sin Cauce. Como el cauce del río.
Exactamente, porque le queríamos dar una impronta a la lucha por los ríos que tiene la provincia de La Pampa hace...
¿Qué lucha? Contá qué lucha.
Bueno, la provincia de La Pampa tiene una lucha interprovincial por un río, que es el río Atuel.
Es el
único río que pasa por el medio de la provincia de La Pampa.
¿Y la separa de Mendoza?
No, el río nace en Mendoza.
Ajá, sí.
Y ahí está hay varios diques y represas.
Sí.
Y nada, no mandan el agua que tendrían que mandar.
Ah, pero la disputa, ¿con qué provincia es?
Con Mendoza, por eso.
Ah, con Mendoza.
Con Mendoza. Mendoza tiene diques y represas antes de la llegada del río a la provincia de La Pampa.
Ah, entiendo.
Eso hace que directamente no llegue agua en un lugar donde pasaba un río. Ahora hay
Ese es el eterno problema de estar río abajo de alguien que domina el río arriba.
Sí, y además, ¿no? Históricamente la provincia de Mendoza tiene mucho más población, tiene mucho más poder económico que la provincia de La Pampa.
Ajá.
Y bueno, fue una de las causas por las cuales, si bien hay una La Corte Suprema dio la orden de que se pasara tantos mililitros de agua por segundo. Mendoza no hace caso y, de hecho, en este momento el cauce del río está seco.
Ah,
mirá vos. Si vos pasás por avión, por ahí, por el oeste de la provincia de La Pampa, Santa Isabel, Algarrobo, El Águila, está el cauce totalmente seco. En el 1909, en ese momento estaba Figueroa Alcorta como presidente.
Ajá.
La Pampa era un territorio nacional.
Sí.
Convengamos que los territorios nacionales siempre son los últimos
En
dar opinión, ¿no?
Estaba en desventaja, por supuesto.
En desventaja, indudablemente. Claro. Vos sabés que manda a hacer un relevamiento de las tierras del oeste de la provincia de La Pampa, ¿no?
Sí.
Y en ese momento se dan cuenta, bueno, esto que pasa un río que está bueno para armar una colonia, y arman una colonia que se llama Colonia Butaló.
Ajá.
A finales de 1910, y era una colonia que pero impresionante la cantidad de ovinos, de vacunos, de sembradíos que había, hasta que se empezó a hacer los diques.
Ah, claro, ahí se terminó.
Dejaron de pasar, hubo un par de crecidas también que hicieron que varios pobladores se tuvieran que ir.
Porque, la Corte Suprema no tomó cartas en este asunto.
La Corte Suprema sí, pero viste cómo es, o sea, supuestamente hay un fallo de la Corte Suprema que Mendoza tiene que acatar y no acata.
Ah, bueno, listo, ya está. Sí,
y
sí.
Ahora se le suma el conflicto de Portezuelo del Viento, que también es una represa que se va a hacer por el río, en el cauce del río Colorado, que ahí también La Pampa está en contra porque es el único río que nos queda y ya hay un faltante de agua, el río, ya eso y se involucra más provincias porque está la cuenca, está involucrada la provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro y la provincia de Buenos Aires.
Bueno, esto que nos contás, de alguna manera, pone de manifiesto cuántos otros conflictos limítrofes interprovinciales habrá en el país que desconocemos.
Sí, sí.
¿No? Porque de este yo no tenía noticia. La disputa
entre es que también eso no es un emprendimiento que han tenido toda la comunidad cultural y de la provincia de La Pampa como identitaria esta lucha,
claro, ¿sabes? Exactamente,
porque bien. Es una lucha que si bien es una lucha muy difícil por lo que hablamos, por los poderes económicos, es un derecho que tenemos los pampeanos, y que no pasen, o sea, es muy raro esto de que se corte un río interprovincial, Quique. Existe eso, es un derecho, es un derecho humano el agua.
Está bien. Bueno, me salgo del Atuel y del conflicto con Mendoza, me voy a LRA3. Es una radio muy antigua, es una radio relativamente nueva. ¿Qué sabes de LRA3?
Mira, es la segunda radio nacional del país.
Ah, mira, bueno.
Se fundó el 9 de julio de 1950.
Por eso lleva el número 3. Entonces.
Exactamente, pero lleva el número 3, porque el 2 porque vos sabés que es una historia bastante particular. Sí iba a ser, en realidad, esta iba a ser la segunda radio del RA2, pero sí iba a ser también una en Vietma, y que después creo que no se hizo, entonces quedó el RA3,
okay.
Radio Nacional Santa Rosa.
Muy bien.
Vos sabés que tiene una historia también muy rica la radio, porque en el 55, en el bombardeo del 55...
Sí, claro.
Fue la única radio nacional que quedó funcionando.
Ajá.
De hecho, cuando...
Pero espera, el bombardeo fue en Plaza de Mayo.
Sí, el bombardeo fue en Plaza de Mayo, pero después las otras radios no transmitían, y Radio Nacional Santa Rosa hizo, creo que un duplex, lo tomaba Radio Colonia de Buenos Aires, y retransmitía a Buenos Aires.
Mirá.
Entonces mandaron a bombardear Radio Nacional Santa Rosa, la tranquera, por ejemplo, que tenemos aquí en en una parte del campo, porque son 6 hectáreas a Radio Nacional Santa Rosa, en una parte de la ciudad, fue bombardeada.
No puedo creer.
Sí.
No lo puedo creer.
Sí, y hace poco volvimos, hace no más de 2 años, estamos en el edificio viejo nuevo.
Sí.
Porque, bueno, las radios nacionales también compartían edificios con el Correo Argentino.
Ah, ok.
Bien.
Sí, esa me queda
clara. El hilo. En un momento nosotros el estudio lo teníamos en el tercer piso del Correo Argentino,
claro,
aquí en la la ciudad de Santa Rosa. Sí, este, sí. El edificio original, que es donde estamos ahora, venimos hace 2 años que se reestructuró todo, es un, la verdad que es un edificio antiguo pero hecho nuevo, en medio del monte, porque es como si fuera una reserva ecológica la que tenemos acá en Radio Nacional,
sí.
Porque si bien está un poquito a la afuera de la ciudad, sigue siendo la ciudad de Santa Rosa, y son 5.5 hectáreas de monte, todo caldeños, cañares, sombra de toro, y además la antena de Radio Nacional. Pero la verdad que te mandaría fotos para ver en dónde estamos laburando. La verdad que además de estar laburando en este momento tan difícil, estar en un lugar como es Radio Nacional Santa Rosa, rodeado de la naturaleza y rodeado de un edificio tan histórico con tanta historia, la verdad que es
maravilloso. Sí, ¿qué pasa con el coronavirus ahí? ¿Hay aislamiento? ¿Cómo se vive?
Mira, acá en la provincia de La Pampa se hicieron 101 testeos.
Ajá.
De los cuales 96 se descartaron, solo 5 dieron positivos, y esos mismos 5 que dieron positivos se están recuperando en este momento. O sea tenemos, si bien hubo 5 casos, no tenemos casos con fallecimientos.
Bueno, pero ¿la gente está en su casa o no es necesario?
La gente estuvo en su casa durante todas estas semanas.
Sí.
Se flexibilizó un poco los últimos la última semana, pero el gobernador no quiere echar por la borda todo lo que sucedió.
Claro.
Y lo va a hacer paulatinamente, y de a poco, ¿no? Somos una provincia con una baja densidad poblacional en comparación con otras provincias.
Claro.
Por eso también hoy creo que se decidía si algunas localidades de la provincia de La Pampa iban a tener esta cuarentena, ¿cómo se dice?, comunitaria.
Sí, un poco laxa, ok.
Sí, las localidades chiquititas, si quieren, o sea...
Circular adentro, pueden hacerlo.
Exactamente.
Sí, está bien.
Exactamente.
Juan de Pián, te agradezco muchísimo esta comunicación. Me gustó mucho lo de la kermés de los sábados, porque justamente, bueno, nos estábamos acordando en estos días del finado Moonstock. Así que, bueno, me parece que es casi un pequeño homenajito.
Seguramente.
Te mando un abrazo grande, Juan.
Bueno, te mando un abrazo grande, Quique. La verdad que una admiración gigante hacia vos y a lo que has hecho en la radio. Me parece que nada, que lo que hablábamos, ¿no? Esta red que se va gestando en la radio. Verdad que estamos muy contentos de que estés en Radio Nacional. Es un salto importante.
Bueno, muy amable. Abrazo grandote.
Abrazo, saludos.
Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Juan de Pián desde LRA3 Santa Rosa, La Pampa, aquí en Estudio País.
Chica, a poder.
Thank you.